Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado y buscan noticias, información y análisis. Tenemos este domingo alerta naranja por nevadas en Almería, Granada y Murcia. También hay riesgo importante de oleaje fuerte en las provincias andaluzas. El Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad prohibir la investidura de Puigdemont este martes de forma telemática o por delegación. Los magistrados del Constitucional han encontrado una solución estupenda que no tiene más que ventajas. Los magistrados del Tribunal Constitucional, por unanimidad, han tomado una decisión histórica, la han tomado de forma rápida, una decisión que entra en el fondo del asunto y que resuelve muy bien el problema que el Estado de Derecho tenía planteado. El tribunal, que estaba dividido sobre la pertinencia del recurso del gobierno, recordamos que el recurso del gobierno pedía la suspensión del pleno, el pleno del martes, ante la eventualidad de que Puigdemont no pudiera asistir y pretendiera ser investido telemáticamente. El Constitucional no se pronuncia, no se ha pronunciado sobre el recurso planteado por el gobierno. ¿Qué ha hecho el Constitucional? Dar una solución por elevación. En vez de suspender el pleno, que se puede celebrar, lo que ha dicho el Constitucional es que en ese pleno, lo que por otra parte era evidente y de sentido común, en ese pleno Puigdemont no puede ser investido en ausencia, telemáticamente, delegando el voto. Dice el Constitucional que es nulo y sin valor alguno cualquier acto, resolución o acuerdo que contravenga su decisión. La resolución del Constitucional, la más, advierte directamente a los miembros de la mesa del Parlamento de la responsabilidad, incluso penal, que tendrán si desobedecen esto que ha decidido el Constitucional. ¿Por qué no tiene más que ventajas la decisión del Constitucional? Ventaja número uno y fundamental. Esta solución encontrada por el Constitucional, que va, ya digo, más allá y que resuelve por elevación el recurso del gobierno, impide el bochorno de una investidura telemática de Puigdemont. Dice el Constitucional, la investidura no podrá celebrarse a través de medios telemáticos ni por sustitución de otro parlamentario. Además, el Constitucional prohíbe que Puigdemont, en el caso de que acuda a la Cámara, sea investido si no ha conseguido antes la autorización del juez que instruye en el Supremo el caso contra el proceso de secesión. Es decir, si Puigdemont quiere asistir y ser investido en ese pleno que no se suspende, tiene que presentarse, ser detenido y que el juez que le detenga, es decir, el juez Pablo Llarena, le autorice a ir a ese pleno. Cosa que no va a suceder. ¿Por qué no va a suceder? Porque el juez Pablo Llarena y la sala del Supremo ya se ha pronunciado sobre Oriol Junqueras y los otros diputados electos que están en la cárcel. Y el juez Pablo Llarena y el Tribunal Supremo han dicho que no podían acudir al Parlamento. El Supremo ha argumentado que no existe ningún dato que permita suponer que van a renunciar a la vía unilateral y existe el riesgo de que reincidan en los delitos de rebelión, sedición y malversación. Si eso es lo que ha dicho el Supremo para Junqueras, eso mismo, y con más motivo, se podría decir para Puigdemont, si Puigdemont se decidiera en las próximas horas a acudir a España y fuera detenido, que seguramente no lo va a hacer, porque Puigdemont lo que quiere es evitar la cárcel. Ya digo que no tiene más que ventajas, y la primera ventaja es impedir, ahorrar al Estado la humillación, ahorrar a todos los españoles la humillación, la mascarada de una investidura telemática. Con esta decisión del Tribunal Constitucional se dejan absolutamente en pie los derechos políticos de Puigdemont y a la par se salvaguarda la dignidad del Estado, que no tiene que pasar por la humillación y la mascarada de una investidura telemática. Usted, señor Puigdemont, le dice el Tribunal Constitucional, sigue con sus derechos. Puede ser investido si usted viene y si el juez se lo permite. Lo que no vamos a tolerar, afortunadamente, dice el Tribunal Constitucional, es una investidura telemática. Se respeta así, con esta decisión del Constitucional, la ley de la presidencia de la Generalitat y se respeta también el reglamento del Parlamento. Porque si uno se lee tanto una norma como la otra, es evidente que esas normas regulaban una investidura presencial. Se ha evitado, gran ventaja, ya digo, primera y gran ventaja, se ha evitado la situación absolutamente inédita, nunca conocida, de un candidato que no puede estar en la investidura. Segunda ventaja. La primera ya la he dicho. Una solución que impide la investidura telemática de Puigdemont. Segunda ventaja. El Constitucional, por elevación, resuelve la diferencia de criterio que había entre el Consejo de Estado y el Gobierno. El Gobierno, en su recurso, argumentaba que había que suspender el pleno porque Puigdemont no tiene derecho ambulatorio, porque no puede acudir libremente. Claro, esta solución que planteaba el Gobierno tenía problemas. No era una solución rotundamente limpia desde el punto de vista jurídico. Los problemas de esa solución los puso de manifiesto el Consejo de Estado. Ya recuerdan ustedes el argumento del Consejo de Estado. No podemos hacer una impugnación preventiva. No podemos, para suspender el pleno, decía el Consejo de Estado, actuar conforme a la hipótesis, según una hipótesis, de que Puigdemont no se va a presentar. Porque los derechos de Puigdemont, como parlamentario electo, siguen intactos, decía el Consejo de Estado. Bien, había disparidad de criterio. Esta solución de Puigdemont resuelve la disparidad de criterios entre el Consejo de Estado y el Gobierno por elevación. Ya no estamos hablando de una mera hipótesis. No tiene que recurrir el Constitucional, no recurre, como hacía el Gobierno, a la hipótesis de que Puigdemont no puede estar en el Pleno. No es una anulación del Pleno de forma preventiva. No, no. El Pleno se puede celebrar. El Pleno no se ha anulado. Que aparezca. Que aparezca. Y entonces podrá ser investido. Resuelve así, desata cortándolo el nudo gordiano, el constitucional, el nudo que se había formado, porque el Consejo de Estado llevaba razón. El gobierno llevaba razón al intentar impedir políticamente la investidura de Puigdemont. Y el Consejo de Estado llevaba razón al asegurar que jurídicamente el argumento del gobierno era un mal argumento porque se basaba en una mera hipótesis. Ya digo, el Constitucional, segunda ventaja de esta solución, resuelve la solución, la mala solución jurídica vertebrada por el gobierno. Tercera ventaja de esta solución encontrada por el Constitucional. Se mantiene la unanimidad de los jueces. La reunión de ayer fue larga en el Constitucional. Son 12 laboriosos magistrados que se reunieron en sábado. No fueron 12 porque hay uno que no pudo acudir, Andrés Ollero, por razones de salud. Y los magistrados estaban divididos. Había un informe de los letrados del Tribunal Constitucional que era contrario a admitir a trámite el recurso del gobierno. Siempre cuando se reúnen los magistrados del Tribunal Constitucional hay unos serpas jurídicos que les preparan una especie de dictamen previo. ¿No? Los serpas jurídicos que estudian el asunto. Bueno, pues los serpas jurídicos le habían preparado un papel a los magistrados del Constitucional en que decía que no debían de admitir a trámite el recurso del gobierno. Tenían los magistrados encima de la mesa ese primer informe de los letrados del Constitucional que era contrario a la admisión y trámite, y por otra parte Juan Antonio Xiol, que era el ponente, también era contrario a la admisión de trámite. Claro, imagínense el desastre que hubiera sido que el Constitucional no hubiera admitido a trámite el recurso, digo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional. ¿Qué hacen los magistrados? Se dan cuenta que no están de acuerdo porque había magistrados que sí estaban a favor de admitir el recurso. Hay que recordar que en este momento hay una mayoría conservadora de magistrados, 6, que sintonizan con la posición del gobierno. Bueno, pues para preservar la unanimidad, ya digo, llegó esta solución por elevación, que es nosotros no entramos, porque no han entrado en resolver la admisión o no a trámite del recurso, lo que hacemos es entrar directamente en el fondo de la cuestión, en lo que respecta a si la investidura telemática es posible o no. Por cierto, que además los magistrados del Tribunal Constitucional también se pronuncian sobre la investidura, sobre el voto telemático o delegado de los que se encuentran fuera de España. Con lo cual, al anular el voto en ausencia de los que están fuera de España, disminuyen en 5 el número de apoyos del soberanismo, que tendrán que ir renunciando a sus escaños para conseguir, si quieren, una mayoría para la siguiente investidura, porque claro, ahora habrá que poner un candidato. Y cuarta ventaja que, digamos, resume todas las ventajas anteriores. se soluciona el problema. Y se soluciona con una fórmula jurídicamente muy limpia. Y eso está muy bien, que el derecho es una cosa seria. Una fórmula jurídica limpia, mucho más limpia que la que habían preparado en Moncloa. Mucho más limpia. ¿Por qué? Porque todos los derechos están en pie. Y eso está muy bien. Están en pie los derechos políticos del señor Puigdemont. Está en pie la investidura convocada por el presidente del Parlamento. Oiga, mire usted, si esto no se ha anulado. Usted, como presidente del Parlamento, tiene pleno derecho a convocar un pleno. Y el señor presidente del Parlamento tiene pleno derecho a elegir un candidato. Ahora, amigo, si el candidato no aparece, no puede ser investido. Todos los derechos en juego, ¿no? El derecho político de Puigdemont, que conviene mantenérselo. El derecho del Parlamento, conviene mantenerlo. Y el derecho del conjunto de los españoles, el derecho del conjunto de los catalanes, tutelado por la ley y por el reglamento del Parlamento de Cataluña, de que no haya una investidura en fraude de ley, porque eso sería la investidura telemática, también se preserva. Es una solución compleja, pero limpia. Y eso está muy bien. Un gran constitucionalista como Francesc Carreras nos decía hace unas horas que ha sido una buena decisión la del Tribunal Constitucional.
Yo creo que es una buena resolución, muy inteligente, y que evita que aparezca el señor Puigdemont pues por una alcantarilla, ¿no?, de cercana al Parlamento.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha utilizado Twitter para reaccionar y ha pedido que se respete la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional. Y ha recordado que todos los demócratas están obligados a respetar las decisiones judiciales. Y ya ha reaccionado Puigdemont. Ha reaccionado Puigdemont por una parte en Twitter, en el que ha dicho que incluso el Constitucional ha rechazado el fraude de ley que pretendía Moncloa, o sea, arrimando el ascua, como siempre, a su sardina. Y después ha hablado también Jaume Alonso Cuevillas, que es el abogado de Puigdemont, que sangraba por la herida.
Insólita. Es ridícula. El Tribunal Constitucional ha intentado no desautorizar al gobierno español. Es evidente que no tenía que admitir a trámite el recurso porque es un auténtico fraude de ley.
Clarísimo fraude de ley.
Insólita, inconveniente la decisión del Tribunal Constitucional. Alonso Cuevillas se retrata a él y se retrata a Puigdemont. En España, afortunadamente, hay un Estado de Derecho. Podemos este domingo estar más tranquilos. Y tenemos a 12, que han sido 11, magistrados del Tribunal Constitucional que han encontrado una buena solución. Son las 6, ya van a ser, y 19, una hora menos en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio.
Masacre en el centro de Kabul.
El atentado talibán con una ambulancia bomba deja casi 100 muertos y 160 heridos. El ataque se suma al de la semana pasada en el Hotel Intercontinental, en el que murieron 40 personas.
Inquietud por el futuro de Opel.
Empresa y sindicatos reanudan hoy a las 10 las negociaciones con la fecha límite de mañana lunes para pactar un acuerdo laboral en la fábrica de Figueruelas en Zaragoza. En juego 8.000 empleos directos y una cuarta parte del PIB de Aragón.
Merkel denuncia antisemitismo en Alemania.
En el Día de las Víctimas del Holocausto, la canciller alemana califica de vergüenza que los colegios judíos o las sinagogas necesiten protección en Alemania.
Educación propone un nuevo modelo de acceso a la docencia.
El ministro Méndez de Vigo ha anunciado que propondrá una especie de MIR de 2 años. Además, la partida para becas aumentará 50 millones de euros en los próximos presupuestos.
El Papa con los voluntarios de la Cruz Roja.
El pontífice ha alabado la labor humanitaria de esta institución, ha agradecido a sus voluntarios el servicio insustituible que llevan a cabo y su espíritu abierto y solidario.
Díaz Ferran podrá salir de la cárcel en los próximos días.
La Audiencia Nacional autoriza su excarcelación por buen comportamiento. El expresidente de la COE está condenado a 8 años por varias causas, entre ellas el caso Marsans. Ha cumplido 3/4 partes de su condena y será vigilado mediante una pulsera telemática.
Preocupación por el Sena.
La pasada noche el caudal alcanzó un nivel de 5,73 metros. 15 distritos de París están en vigilancia por el elevado nivel del cauce del río. Hay 1,000 personas evacuadas y varios miles siguen sin suministro eléctrico.
Hoy es el Día Mundial contra la Lepra.
Esta enfermedad afecta a 215.000 personas en todo el mundo, sobre todo en las zonas más pobres del planeta. En España se registraron el año pasado 8 nuevos casos.
El Madrid aplaca la crisis con una goleada en Mestalla.
Los blancos han ganado 1-4 con 2 goles de Cristiano, los 2 de penalti, 1 de Kroos y otro de Marcelo. Hoy el Atleti recibe a Las Palmas y el Barça con Coutinho. Entre los convocados juega a las 9:15 ante el Alavés. Y a las 8:30, final del Europeo de Balonmano, España buscará colgarse la primera medalla de oro frente a Suecia.
Vamos con la previsión meteorológica, que tenemos un día complicado, sobre todo en Andalucía Oriental. Hoy cuéntanos, Elsa.
Pues sí, alerta naranja por nevadas en Almería, Granada y Murcia. También de riesgo importante por oleaje en ambas provincias andaluzas. Alerta amarilla por viento en el norte de León, sur de Ávila, Segovia y Cuenca. Y en Barcelona, la Comunidad Valenciana, Albacete, Jaén, Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Ceuta. Riesgo también por fuertes vientos en las Islas Canarias. Además, posibles precipitaciones en el entorno de Levante, Andalucía Oriental, área del Estrecho y Melilla. También podrían ser localmente fuertes en Baleares y el Golfo de Valencia.
Pausa y seguimos. Nuestro teléfono para que ustedes puedan mandar sus mensajes de WhatsApp es el que les vamos a dar ahora: 663-100-109, 663-100-109.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
O no, Maldini. ¿Tú estás a gusto aquí?
Totalmente, tú lo sabes.
Nos costó mucho, ¿eh?
Ya lo sé.
Tengo muy presente la imagen en la piscina, en aquel hotel de Cádiz.
Y al salir el agua como un pececito, le dije, me voy a la COPE.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Y dónde está Maldini?
Aquí, en la COPE.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha enviado una carta al ministro Zoido en el que le expresa su malestar por el dispositivo de vigilancia policial que se ha desplegado en el entorno del Parlamento catalán. Claro, ya. Aquí lo que nos faltaba es que se presentara Puigdemont en el Parlamento catalán. Zoido ha contestó ayer que una vez que reciba la carta del presidente del Parlament, se la contestará.
No la he leído. Sé que lo he visto a través de un tuit en los medios de comunicación, pero no me consta haberla recibido. Una vez que la reciba, sin duda, insisto, lo tengo por costumbre, porque además de ser obligatorio que se le dé una respuesta, también es lógico que lealtad institucional obliga a que cualquier requerimiento que se haga, que se conteste inmediatamente.
Zoido hablaba ayer en el homenaje tributado en el cementerio de Polloe al concejal del PP, Gregorio Ordóñez, al cumplirse el 23 aniversario de su asesinato por ETA. Luis Abilbao.
Familiares y amigos acudieron ayer al cementerio de Polloe en San Sebastián para recordar a Gregorio Ordóñez, asesinado hace 23 años por ETA. Junto a ellos, políticos de otros partidos, además del PP Vasco y el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, junto al alcalde de San Sebastián, Eneko Goya, quienes acompañaban a su viuda, Nairíbar, y a su hermana, Consuelo Ordóñez, quien pedía al gobierno que disuelva ETA y que no ceda y que no consienta que las líneas rojas de la banda terrorista se impongan a las del Estado de Derecho.
No consientan que las líneas rojas de ETA se impongan a las líneas rojas del Estado de Derecho. Cuando hay principios en juego, ceder no es una opción. Y en todo lo que atañe a ETA y a los presos de ETA hay principios en juego. Por eso, a quienes defienden el Estado de Derecho les exijo que no transfieran los derechos de las víctimas a los nacionalistas.
Por su parte, el ministro Zoido subrayaba que el gobierno seguirá trabajando por la derrota total de ETA y porque el relato gire en torno a la memoria, justicia y verdad que exigen las víctimas del terrorismo.
La dirección y el comité de empresa de la planta de PSA Opel en Figueruelas vuelve este domingo a negociar el convenio colectivo. Álvaro Montaner.
La dirección y el comité de empresa de la planta PSA Opel en Figueruelas se reúnen hoy a partir de las 10 de la mañana para negociar el convenio colectivo después de que el pasado viernes el encuentro mantenido terminara sin acuerdo y de que este sábado los afiliados reunidos en asambleas considerasen que los avances eran insuficientes. Hay que recordar que el plazo marcado para lograr un acuerdo se establece para mañana lunes y que en caso de no encontrar una salida a este conflicto, PSA ya anunció que no traerá la fabricación del Opel Corsa a la planta zaragozana.
Los datos de empleo que hemos conocido esta semana han sido buenos, pero la OIT advierte que no podemos dejar llevarnos por el triunfalismo. Joaquín Bizmanos.
A pesar de la mejora del empleo que ha recogido la última encuesta de población activa, a pesar de que hemos recuperado 2 millones de puestos de trabajo en los últimos 4 años, Joaquín Nieto, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para España, rebaja en COPE el optimismo. Pide no lanzar las campanas al vuelo.
Estamos todavía lejos del empleo que había y de las tasas de desempleo que había antes de la crisis. España llegó a tener cerca del 8% de desempleo y ahora mismo se está en el doble.
Nos falta en cantidad y sobre todo en calidad. La recuperación económica no se ha traducido, asegura, todavía en una recuperación social.
Que la reducción del desempleo no ha sido suficiente para garantizar la recuperación social, porque el empleo que se ha creado pues no era de la misma calidad que el empleo que se destruyó.
Hay que elevar los salarios y acabar con dos problemas. La mayor parte del tiempo parcial, afirma, es no deseado. Terminar con el contrato temporal injustificado. Por eso aplaude que el gobierno quiera endurecer las sanciones a las empresas que abusen de él.
Todo lo que haga la administración laboral para que el empleo temporal sea causal y no haya un empleo temporal excesivo, no causal, es bienvenido, por supuesto que sí.
Ve pobreza laboral, un aumento de la desigualdad, cree inevitables a rentas universales.
Hay distintas posibilidades, de todo eso se está discutiendo a nivel mundial y todo eso hay que discutirlo también en España.
Y es que dice el director de la OIT para España que no podemos permitir que alguien se quede en la cuneta.
El embajador español en Venezuela, Jesús Silva Fernández, expulsado por Maduro, ya se ha despedido del país. El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha explicado en los micrófonos de COPE que la expulsión del embajador venezolano en España ha respondido al criterio de reciprocidad.
Lo único que hemos hecho es responder de manera proporcionada y con reciprocidad a la decisión que ellos han tomado, que lamentamos y condenamos, claro.
Por su parte, el Partido Popular ha asegurado que pedirá a la Unión Europea medidas ante la crisis política y humanitaria que se vive en Venezuela. Es lo que ha asegurado González Pons.
El chavismo de Venezuela es capaz, al mismo tiempo, de expulsar al embajador de España y de apoyar el proceso de Puigdemont. Y las dos cosas son medidas no contra España, sino contra la democracia. Porque Maduro y Puigdemont son las dos caras de la misma moneda populista.
Un ataque suicida con una ambulancia ha provocado en Kabul este sábado 95 muertos. Paco Delgado.
Según las investigaciones, un suicida colocó varios artefactos en una ambulancia frente a la antigua sede del Ministerio del Interior, una zona de comercios y mercados. Los talibanes ya han reivindicado el atentado a través de la red social Telegram. Así lo narraba uno de los supervivientes que se encontraba en el radio de la explosión. Estaba sentado en mi oficina cuando de repente tuvo lugar la explosión. Se produjo un derrumbe y las ventanas quedaron destrozadas. Además, 4 personas han sido detenidas por colaborar con el terrorista que perpetró el ataque. Este atentado se ha producido apenas una semana después del asalto al hotel Intercontinental, también en Kabul, en el que murieron más de 20 personas.
La tarde, el programa de Ángel Expósito se emite mañana desde Líbano. Elena Grandal.
En el interior de Líbano es muy habitual que el dueño de un terreno contrate a los refugiados sirios, eso sí por una miseria, y a cambio les deje instalar allí sus tiendas. Estos días está lloviendo mucho, así que estos asentamientos son un auténtico barrizal donde se vive, se tiende la ropa, donde los niños juegan, pero también donde los sanitarios que ha instalado una ONG local pues se han desbordado. Ali nos ha invitado a entrar en su tienda. Nos cuenta que vivía en Damasco.
No hay un lugar en Siria donde estar a salvo, así que no puede volver porque no le queda nada y además donde estaba su casa está bajo control de grupos terroristas.
Al lado de Ali, su mujer intenta completar las palabras de su marido, pero se le entrecorta la voz, se echa a llorar, baja la cabeza y es él ahora el que la consuela.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que todavía no se han acostado, los que buscan noticias en este domingo. Domingo marcado por la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional, una decisión que impide la investidura telemática o delegada de Puigdemont. Vamos a actualizar la información con la ayuda de J.F. La Mata. El Constitucional impide la investidura telemática de Puigdemont y advierte a los miembros de la mesa del Parlament catalán.
En la resolución por la cual impiden esa investidura telemática de Carles Puigdemont, los magistrados incluyen una advertencia al presidente del Parlament, Roger Torrent, y al resto de diputados que componen la mesa de que desobedecer al TC podría suponer consecuencias para ellos, incluyendo penales.
Y ya hay reacciones, claro, a esta decisión del Constitucional.
El expresidente de la Generalitat considera en Twitter que más de uno debería rectificar e irse y ha acusado a la Moncloa de fraude de ley. En la misma red social, el presidente Mariano Rajoy asegura que se irá defendiendo la ley y Pablo Echenique de Podemos pide a los responsables del 3% y de la Gürtel tener al país menos pendiente de los juzgados. Por su parte, Inés Arrimadas ha asegurado en televisión que Puigdemont no volverá a presidir la Generalitat.
Inminente liberación de Gerardo Díaz Ferrán y José Antonio Roca.
La Audiencia Nacional ha autorizado la excarcelación del expresidente de la patronal por buen comportamiento en prisión desde 2012 por irregularidades en Marsans. También este domingo está previsto que se conceda el tercer grado a José Antonio Roca, ex asesor urbanístico de Marbella, que lleva en prisión desde hace 10 años por el caso Malaya.
Masacre a tiros en una discoteca de Brasil.
En la ciudad Fortaleza, capital del estado brasileño de Ceará, han muerto al menos 16 personas cuando una banda armada abrió fuego indiscriminado contra los presentes. Se investiga la posibilidad de que sea una guerra de bandas.
Estamos esperando sus mensajes en el 663-1019. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Un saludo muy afectuoso para todos.
Según me está cogiendo así, como por el pecho para incorporarme, la hago. Y bueno, se muere.
Puedes escucharlas también en cope.es.
El U es definitivo. Sí. Pues te fijas encima.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido dato de paro, hemos tenido la EPA, ya saben, la encuesta de población activa, que es la referencia más fiable, más que el paro registrado. Y parece que tenemos una noticia buena y una noticia mala. Ha terminado el año 2017 con una creación de empleo de 500.000 de puestos de trabajo, lo cual está muy bien. O sea, hay 500.000 de personas que han encontrado trabajo. Es el cuarto año consecutivo. España ha creado más de 2 millones de empleos en 4 años. Esa, en principio, es la noticia buena. Hay una noticia mala, y es que ha habido un mal cuarto trimestre, ha sido el peor para el empleo y el paro desde 2013. Pero vamos a hablar con Raimán Torres, director del Servicio de Estudios de Coyuntura de Funcas, que es el que se lo sabe todo de la evolución del paro. Raymond Torres, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, mal dato de EPA del cuarto trimestre, buen dato en el conjunto del año. ¿Cómo valora usted las cifras?
Bueno, yo creo que hay que ver el conjunto del año y hay que felicitarse de que el paro haya disminuido con tanta intensidad y no es el primer año, ya sigue dos años más, ¿no? De disminución importante de, sí. Del paro, ¿no? Que nos sitúa en más o menos el 16.5%. Hay que ver que estos prácticamente 9 puntos menos, ¿no? Que en el punto máximo de la crisis, ¿no? Creo que es un en ese sentido un dato positivo y hay que valorarlo como tal, ¿no? Pero efectivamente hay un elemento, hay una desaceleración, digamos, que se manifestó en el cuarto trimestre, que bueno, pues sí, es preocupante en el sentido de que si se mantuviera, pues evidentemente iría en el sentido de que ese proceso de reducción del paro se podría detener también, ¿no? Pero también refleja, digamos, hay elementos estacionales, ¿no? Y sobre todo, puede que tal o tal sector, bueno, por ejemplo, el sector del turismo, algo afectado posiblemente por Cataluña, ¿no? Puede haber impactado, ¿no? O sea, hay elementos sectoriales, estacionales o específicos, ¿no? Que tienen que ver con lo que ha vivido el país el último trimestre. Y también hay un elemento que también, en cierto modo, puede ser positivo, es decir, que tenemos que acostumbrarnos a que el empleo poco a poco vaya creciendo pues con menos intensidad, porque tiene que aumentar la productividad. O sea, que lo que ha pasado estos últimos años es que el empleo ha crecido prácticamente al mismo ritmo
que el PIB, ¿no?
Que el PIB, que la economía, ¿no? Y esto, bueno, era necesario porque había que bajar el paro, ¿no? Y por supuesto, pero por otra parte, pues también traducía que lo que traduce eso es que la productividad de la economía española está creciendo relativamente poco, ¿no? Y esto, que, bueno, que se produzca durante un tiempo, como digo, pues es necesario, pero a medio plazo tenemos que acostumbrarnos a que el empleo vaya creciendo con menos intensidad, si nos fijemos más en la calidad del empleo, en la productividad de la economía, en la calidad de lo que producimos y consumimos.
Ahora vamos con la calidad del empleo, pero antes Raymond, ¿cuál es el pronóstico? Es decir, ¿cuándo vamos a tener? Ahora tenemos un número de ocupados, si no recuerdo mal, que son 19 millones prácticamente, ¿no? Sí. ¿Cuándo vamos a tener el mismo número de ocupados que teníamos antes del comienzo de la crisis, en 2008?
Bueno, todavía sería necesario como 3 años más de crecimiento.
A razón de 500.000.
De 500.000, sí, más o menos falta 1.5 millones de puestos de trabajo para alcanzar la situación anterior a la crisis, ¿no?
¿Y eso es posible?
1.5 millones. Bueno, yo creo que sí que se puede alcanzar, ¿no? Ese nivel de empleo, creo que sí que es posible. Lo que yo creo que no es deseable es que fuera el mismo tipo de empleo. Es decir, que lo que sería deseable es que esta recuperación fuera no solamente cuantitativa, pero cualitativamente más satisfactoria a nivel sectorial, por ejemplo. No era antes de la crisis el sector exportador era muy pequeño, no sostenía un crecimiento elevado de la economía española, había un déficit externo muy importante. El sector de la construcción ocupaba prácticamente el 15-17% del empleo total. En fin,
no era una situación sana, sí.
No era sostenible.
Y en cuanto a lo que usted decía de la calidad, vamos a ver, tenemos una temporalidad, si no recuerdo mal, del 26,7%, la más alta de los últimos 10 años, sobre todo en gente joven. Es decir, esa temporalidad afecta a la gente que se incorpora al mercado de trabajo, que tiene una alta rotación, ¿no? Eso lleva a hablar a algunos de precariedad del empleo. Eso es un mal síntoma, ¿no?
Es un mal síntoma y, bueno, naturalmente, que haya empleos temporales es algo que existe en todos los países europeos, o sea, no solamente en España, porque a veces hay necesidades que son temporales. O sea, yo creo que lo necesario sería que cuando una empresa tiene proyectos, digamos, de corta duración, pueda contratar por corta duración, pero cuando la necesidad es permanente, es una actividad normal de la empresa, contrate con contratos estables.
Sí.
Y en este momento no ocurre. Se contrata interinos, falsos becarios, todo tipo de, para necesidades que son permanentes. Y ahí está el problema.
Ya, pero eso es un problema de productividad, es un problema de regulación del mercado de trabajo, es un problema de que en realidad la competitividad está basada en salarios bajos y entonces la fórmula de garantizar el salario bajo es a través de la temporalidad. ¿Cuál es la causa?
Sí, bueno, yo creo que son por supuesto múltiples causas. Sí. Si fuera sencillo ya lo hubiéramos solucionado, ¿no? Pero hay varias causas, ¿no? Esa, una yo creo que tiene que ver con abusos sencillamente de la normativa. O sea,
ya,
yo creo
ya.
Que hay
fraude.
Sí, en cierto modo, o sea, está al límite de... No quiero abusar a nadie,
ya.
Pero sí que hay a veces, ¿no?, que situaciones en que...
Sí, pero te dicen los empresarios, si no contrato así, no puedo contratar.
Claro, entonces, pues, eso es otra razón, ¿no? O sea, yo creo que hay otra razón, ahí tienen... Puede tener razón los empresarios de buena fe, ¿no?, que querrían contratar de forma estable, etcétera, y cuando perciben la normativa como algo imprevisible. Yo creo que es algo... La inseguridad jurídica, por ejemplo, si se exponen en caso de una contratación estable a que cuando hay regulación de empleo tienen que despedir al trabajador, los trámites son sumamente complejos, imprevisibles en su duración, esos trámites y su conclusión, entonces prefieren incluso un empresario de buena fe, socialmente responsable, una contratación corta. Con lo cual,
o sea, la estabilidad en el empleo es proporcional a la mayor flexibilidad jurídica. De la mayor flexibilidad del mercado laboral.
Bueno, no, o sea, es yo creo que la previsibilidad de la normativa es esencial y la lucha contra los abusos también es esencial. Yo creo que por esos dos lados habría que actuar.
Una última cuestión, vamos a ver, porque gran parte de nuestra capacidad competitiva se debe a los salarios bajos. Claro, ahora el gobierno ya está diciendo que hay que subir salarios y los empresarios dicen que si hay subida salarial, pues que no hay capacidad de competir. ¿Significa esto que, bueno, este crecimiento es un crecimiento, no diré que poco sano, pero poco sostenible? Claro, es decir, competir en salarios bajos, al final siempre hay otro en este mundo global que cobra menos.
Sí, yo creo que es un punto esencial. Yo creo que España no tiene, su futuro no puede ser competir en salarios bajos. Yo creo que tiene un potencial mucho más elevado. Hace esfuerzos, se critica a veces la educación, pero bueno, es un país con mejor nivel educativo que otros muchos, ¿no?, que tienen salarios bajos. Entonces, yo creo que no es... Yo creo que la aspiración de la sociedad española también es otra, ¿no? Entonces, yo creo que no es deseable, efectivamente, que se estanque, digamos, la competitividad en torno a bajos salarios. Hay que salir de ahí. Y entonces, por eso, yo creo que, bueno, lo que hay una toma de conciencia, ¿eh? Incluso los empresarios están diciendo en estas negociaciones que están dispuestos a aumentar los salarios, que es momento de hacerlo. Ellos tienen una, digamos, una fórmula, por supuesto, distinta que los sindicatos, es normal, ¿no? Pero el gobierno también reconoce, ¿no?, esto. Yo creo que se trata de encontrar una manera de que se vaya poco a poco recuperando, ¿no?, digamos, los salarios sin dañar la competitividad y acercando la... Yo creo que hay lo más urgente sería, como decíamos antes, ¿no?, mejorar la calidad del empleo. O sea, solo con bajar la temporalidad y aumenta la remuneración media, porque esas personas que están contratadas con otros, etcétera, no ganan casi nada.
Y luego tienes una estabilidad a medio plazo, que eso también es decisivo para tomar opciones en la vida, ¿no? O sea,
opciones en la vida, opciones de formación,
de inversión.
Es incluso bueno para lo que decíamos antes, la productividad de la economía española. Veamos un sector como el turismo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en este momento España está ante una encrucijada para ese sector. O bien sigue con una pauta de turismo que en algunos destinos, ¿no?, más populares, puede ser un turismo que, digamos, que deja poco por turista, ¿no? O bien se intenta poco a poco ajustar a una pauta mucho más de mayor calidad, ¿no? Y ahí los salarios también están ahí, ¿no? La inversión de los empresarios. Eso tiene que ser con negociación, evidentemente. Nadie puede decretar cuál va a ser el escenario.
Seguiremos hablando de esta cuestión que nos preocupa tanto. Raimon Torres, director del Servicio de Estudios de Funcas, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:43, abrimos página internacional. En Francia, la Fiscalía ha reabierto una investigación preliminar por una presunta violación de la que sería responsable el ministro galo de Hacienda. París, Asunción Serena.
El ministro de Hacienda, Yegar Tahmana, es acusado por una mujer de haberle violado en 2009. Según el abogado de esta mujer, los hechos están calificados de violación por sorpresa. Al parecer, había recurrido a Yegar Tahmana después de haber solicitado la ayuda de innumerables cargos políticos, tanto de derechas como de izquierdas, para que le ayudasen a borrar de sus antecedentes penales una condena que le parecía injusta y que le había sido impuesta tras una denuncia de un antiguo novio por chantaje y amenazas. El ministro, que entonces tenía 26 años y había entrado a formar parte del Servicio de Asuntos Jurídicos del partido, prometió enviar una carta a la ministra de Justicia de entonces, Rashida Dati, y a cambio de una cena que terminó en la habitación de un hotel. La mujer afirma que consintió, pero de forma obligada, porque le parecía la única manera de que intercediera por ella. Cuando en junio vio que había sido nombrado ministro, su actual marido envió una carta al ministro de Justicia para denunciarlo. Se abrió una investigación, pero la mujer no acudió a ninguna de las convocatorias de la policía. Ahora, aconsejada por una nueva abogada, ha decidido presentar otra denuncia. El ministro, por su parte, también ha presentado una denuncia, pero por denuncia calumniosa.
Esta semana la Comisión Europea ha impuesto una multa de 997 millones de euros a la empresa norteamericana Qualcomm por prácticas anticompetitivas. Bruselas, José Luis Concejero.
Bruselas se ha convertido en el máximo enemigo de las prácticas anticompetencia en territorio comunitario. La Comisión Europea ha anunciado esta semana una multa de casi 1.000 millones de euros a Qualcomm, fabricante estadounidense de chips para teléfonos inteligentes y tabletas. Qualcomm es líder en el sector y firmó un acuerdo de exclusividad con Apple para impedir trabajar a la competencia dentro de la Unión Europea. De esta manera echó a todos sus rivales del mercado de chips durante años. La Unión Europea ha dicho que el abuso tuvo lugar entre los años 2011 y 2016. Durante todo este tiempo, Qualcomm abarcó más del 90% del mercado.
Semana de pre-campaña electoral en Italia. Eva Fernández.
Ayer mismo el Partido Demócrata, liderado por el ex primer ministro Matteo Renzi, aprobaba sus listas para las elecciones generales, eso sí, con divisiones y polémicas. Casi todos los nombres son afines a Renzi y entre los excluidos el exalcalde de Lampedusa y símbolo de la acogida de refugiados en la isla, Giussi Nicolini. Mal comienzo para una cita electoral en la que, según el último sondeo publicado ayer por el diario La República, el Partido Demócrata obtendría tan solo un 23% de los votos. Encabeza los sondeos el Movimiento 5 Estrellas, que podría ser el partido más votado, pero al concurrir en solitario quedaría superado por la coalición de derechas formada por varios partidos, entre ellos Forza Italia de Silvio Berlusconi y Liga Norte de Matteo Salvini. Hay tiempo para pensarlo. De momento, un 47% de los italianos con derecho a voto aún no ha decidido la formación que apoyará en las próximas elecciones generales.
Portugal está en pie de guerra contra la comida poco sana en los colegios y en las cantinas públicas. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El gobierno luso del socialista António Costa está dispuesto a eliminar de los colegios, centros de salud, hospitales e instituciones públicas los alimentos poco sanos con exceso de grasa, sal y azúcar. Ha obligado a reducir la sal en muchos alimentos, impuesto un gravamen sobre las bebidas efervescentes y legislado para que las cantinas públicas tengan siempre un menú vegetariano, aunque lo que más polémica está suscitando es la exigencia a las empresas concesionarias de las cafeterías de los centros de salud y hospitales, prohibiéndoles la venta de 80 productos alimenticios habituales de la dieta de los portugueses, como el mousse de chocolate, el pastel de nata, el pastel de bacalao o el pão de leite, el bollo de leche, con el que desayunan muchos portugueses, con jamón york y mortadela, que también se ha prohibido. La pregunta que se hacen los portugueses es cuál será la próxima prohibición, que desayunaremos y merendaremos ahora.
12 euros cobra una mujer mula por su trayecto entre Marruecos y España. Dos porteadoras, dos de estas mujeres han muerto esta semana en la frontera con Ceuta. Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vuelven a ser noticia las mujeres mula, las mujeres que transportan los fardos de mercancía de contrabando desde Ceuta, desde Melilla hasta Marruecos. La última tragedia sucedía en la frontera de Barrio Chino, cuando una nueva avalancha dejaba varios heridos y una persona de 39 años fallecía cuando intentaba transportar 80 kilos de mercancía sobre sus espaldas. Esta tragedia ocurre varios días después de que también en Tarajal, en la frontera de Ceuta, otras dos mujeres contrabandistas fallecieran por un nuevo aplastamiento. Las autoridades de Marruecos y las españolas manifiestan su preocupación por el número de tragedias que están sucediéndose en los últimos años en esta frontera económica, que representa un motor fundamental económico para las familias marroquíes del norte del país magrebí, pero también para las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla.
Más de 15.000 kurdos se han manifestado este sábado en la ciudad alemana de Colonia, protestando contra la ofensiva militar de Turquía en Siria, una ofensiva que tiene como objetivo a una de las facciones turcas. Corresponsal en Estambul, Adrián Rocha.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha afirmado esta semana que cuando acabe la operación militar en el cantón kurdo sirio de Afrin, el ejército turco avanzará hacia Manbij, otra ciudad en el Kurdistán sirio. Esta zona, situada al norte de Siria, está gobernada por la milicia de la YPG, a las que Ankara considera terroristas por sus vínculos con la guerrilla del PKK. La YPG, en lucha contra el Estado Islámico en Siria, ha recibido apoyo completo de los estadounidenses. Turquía, explica su gobierno, quiere establecer una zona bajo su control de unos 30 kilómetros al sur de su frontera con Siria. Turquía quiere alejar a la YPG de sus bordes.
El Fondo Monetario Internacional ha advertido esta semana de la amenaza inflacionista que se cierne sobre América Latina. María Berza.
América Latina creció a un ritmo del 1,3 en 2017. Este año se espera que llegue al 1,9 y alcanzará el 2,6 en 2019. El rebote se explica en buena parte porque Brasil, Argentina y Ecuador superaron la recesión. La única economía que se contrajo el año pasado fue Venezuela y lo hará de nuevo este año. Pero hay muchas elecciones con desenlace incierto y los analistas del Fondo Monetario Internacional creen que todo eso puede obstaculizar el crecimiento económico de la región. Por eso hay que redoblar esfuerzos, dicen los expertos, por construir márgenes de protección e implementar políticas estructurales que eliminen cuellos de botella que traban el crecimiento.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Caracas porque ya está en marcha la campaña electoral para las presidenciales en medio de toda la polémica con la expulsión del embajador español. Hablamos con Alicia Hernández. Alicia, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por el contacto.
Alicia, vamos a ver, se ha presentado en las últimas horas el logo que utilizará para la campaña Nicolás Maduro, que es el logo tiene como lema Juntos Podemos Más. Alicia, ¿esto es una casualidad o es que la sintonía con el Podemos español es tan profunda que utiliza su propio lema?
Yo creo que un poquito casualidad en este caso. Lo que sí es muy interesante e increíble es que la misma semana en la que anuncian, todavía no hay fecha de elecciones, sí, hay que recordarlo.
Sí, pero sí,
la misma
tienen que ser antes del 30 de abril, ¿no?
Sí, en la misma semana que nos pilla a todos por sorpresa y obviamente a la oposición por súper sorpresa, ya tienen logo de campaña y canción de campaña.
Ya.
Entonces, como, bueno, algo hace pensar que digamos que no hay mucha división entre la constituyente, que es quien pide esta convocatoria al CNE, y bueno, el CNE todavía tiene que dar esta fecha, ¿no? Aún no se sabe, pero que lo tenían preparado está como un poco claro.
La expulsión del embajador español es una maniobra de distracción, un intento de conseguir un mayor apoyo, porque yo he visto que las encuestas le dan un apoyo a Nicolás Maduro del 25%. ¿Está buscando el chavismo, ha buscado en el enfrentamiento con España y con la Unión Europea más popularidad?
Yo creo que lo del embajador es una respuesta clara a las sanciones que el lunes anunció la Unión Europea contra siete, hay que recordar algo, no es contra Venezuela, sino contra siete altos cargos del gobierno venezolano. Sí. Es por un lado una respuesta a esto y con quien más cercana, con quien más en teoría puede sonar más y hacer un poquito más ruido es con España. Es un modo de afincarse también en eso de tenemos un enemigo exterior.
Ajá.
Eso funciona siempre muy bien al chavismo. Ese discurso de nuestro enemigo exterior puede ser el imperio cuando hablan de Estados Unidos, ahora España, Rajoy, ta, ta, ta.
Oye, pero
también le sirve mucho para tapar noticias de la misma semana anterior,
ya.
Como la masacre que ocurrió en el Junquito con Óscar Pérez, el señor este que conocimos,
cuando
atacó con el helicóptero al Supremo.
Pero ya se ha visto claramente que estas elecciones no van a tener ningún viso de ser unas elecciones normales, es decir, el Supremo ha anulado voluntad popular, también ha habido una decisión para impedir que la oposición se presente de forma conjunta. Van a ser unas elecciones sin garantía alguna, ¿no?
Pues sí, eso es justamente lo que estaba diciendo por el Grupo de Lima, México, distintos entes internacionales sobre estas elecciones. O sea, se estaba pidiendo que sí, o sea, tienen que celebrarse, pues tenían que celebrarse en este año 2018. Lo que se pedía era que fuera pues cuando deben ser, cuando normalmente se han ocurrido en Venezuela, que es en diciembre, para que diera tiempo a todo ese tipo de garantías, digamos, del proceso, ¿no? O sea, que se pudieran hacer auditorías a las máquinas, etcétera, etcétera. Pero es que además de no poder dar tiempo a eso, se están añadiendo todos estos elementos. Mientras nosotros estamos hablando hoy, se están validando los partidos o están intentando validarse los partidos de la oposición para poder presentarse, ¿no? Pero cada día, si antes había obstáculos para la oposición, cada vez más, ¿no? A la que se le añade el tiempo tan corto que van a tener para ellos poder organizar unas primarias para elegir un único candidato que se bata contra el candidato del chavismo. Entonces, sí, es una elección muy atípica, es una elección muy desigual, mucho más desigual que prácticamente cualquiera ante la que nos hemos planteado los últimos años del chavismo. Y bueno, y la verdad, pues puede buscar un único ganador.
¿Y hay alguna posibilidad de que Maduro pierda? Tiene el 25% del apoyo popular. Son unas elecciones muy sucias, son unas elecciones en las que se le va a poner todas las trabas a la oposición. Si pasa como en las regionales, volveremos a ver el debate dentro de la oposición sobre si presentarse o no en esas condiciones tan sucias. ¿Hay alguna posibilidad, por remota que sea, que no gane Maduro?
Sí, sí podría ocurrir. A ver, si de repente la oposición se decide ante un candidato, elige un candidato que logre el consenso, no solo de los partidos políticos de oposición, como de la gente, de hecho hay varios nombres sonando, pues sí podrían. Lo que ocurre es que luego de tener este candidato de consenso, lo que van es que tener que cuidar muchísimo las mesas de votación, cuidar muchísimo el voto, cosa que no han hecho en las últimas elecciones y además, por ejemplo, en el caso de la elección a gobernador en Bolívar del año pasado, hubo claramente, además, la primera vez que se ha demostrado con pruebas que hubo cambio en el voto. Y no se luchó, o sea, no defendieron eso, ¿no? Apenas, dejaron en este caso a Andrés Velázquez solo, el que podría haber sido gobernador de Bolívar. Entonces, lo que les toca, ¿hay posibilidad? Sí. Pero ¿qué ocurre? Que cuanto más alto el muro, digamos, que ponen en el chavismo, el chavismo gobernante, más esfuerzo tiene que hacer la oposición por estar unida, que no lo está, y por organizarse. Pero hay otro tema además. Es que distinto, por ejemplo, Estados Unidos ha dicho que no reconocerá al ganador de estas elecciones. Entonces, por el proceso, porque el proceso es muy irregular, con muy poca certeza, con muy poca transparencia. ¿Qué ocurriría? Esa es la pregunta que yo lanzo al aire y que yo misma no sé. Si ganara un candidato opositor, ¿lo reconocerían fuera o no?
Alicia Hernández, seguiremos muy de cerca estas elecciones presidenciales en Venezuela con tu ayuda. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva. Es deporte.
Un ultra del Atlético de Madrid, de 22 años, ha resultado herido grave después de recibir tres puñaladas.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE. En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos de
nuevo. Es entretenimiento.
Dani Martín, en la última.
Búscame otro huequín, para hacer otra.
Beso, Dani.
Es información.
Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid?
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de tiempo de juego?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito, sábado no, domingo, a las 7 de la mañana están ya despiertos buscando información, análisis e historias. Tenemos por delante un domingo con lluvias fuertes en Levante, Andalucía Oriental y Estrecho. Y tenemos por delante un domingo más tranquilos, porque el Tribunal Constitucional ha prohibido la investidura de Puigdemont de forma telemática o de forma delegada. Ayer se produjo una larga reunión del Tribunal Constitucional, reunión que en principio tenía que conocer y decidir si admitía a trámite el recurso planteado por el gobierno, que establecía una anulación de esa sesión de investidura. El Constitucional, con una solución estupenda, que no tiene más que ventajas, no entró en la admisión a trámite del recurso del gobierno, mejoró la fórmula que quería utilizar el gobierno para evitar la investidura de Puigdemont. Mejoró la fórmula porque los derechos políticos de Puigdemont siguen intactos. El pleno se puede celebrar, pero el fugado por la justicia, que pretendía ser investido de forma rocambolesca, no lo va a poder ser. Resolución que no tiene más que ventajas, que es jurídicamente mucho más limpia que la fórmula propuesta por el gobierno y que preserva la unidad del Tribunal Constitucional. Adrián Gil.
Una medida cautelar, Fernando, que supone una solución intermedia. Decisión que ha sido llevado a cabo por unanimidad de los 11 magistrados a falta del conservador Andrés Ollero, ausente por problemas personales. El Tribunal Constitucional ha decidido suspender la investidura de Carles Puigdemont prevista para el próximo martes, siempre y cuando lo intente por vía telemática o por delegación de su voto. Más de 6 horas de debate en el que se ha evitado llevar la totalidad de este recurso del gobierno a trámite, ya que se ha considerado que suspender la investidura y el pleno es de carácter preventivo y no tenía base legal para poder suspenderlo, tal y como decía el Consejo de Estado. El gobierno salva así de manera parcial una posible investidura, ya que Puigdemont tendrá que presentarse en la Cámara catalana y, si eso ocurre, sería detenido e iría a prisión, ya que sigue vigente la orden de busca y captura. Solo con una autorización judicial, determina este Tribunal Constitucional, podría ser investido. Misma suerte correrán los miembros de la Cámara, sobre los que también pesa una orden orden de busca y captura, ya que no podrán delegar el voto y tendrán la obligación de hacerlo de manera presencial. Eso sí, con esta resolución no se suspende la decisión del presidente del Parlamento, Roger Torrent, de proponer a Puigdemont como candidato, ni tampoco la sesión en el Parlamento que está convocada para el día 30 de enero.
Rajoy, en un tuit, ha instado a respetar la decisión del Tribunal Constitucional. María Daván.
El Gobierno celebra la decisión del Constitucional porque, aunque por otro camino, los magistrados admiten en el fondo el objetivo que el Ejecutivo buscaba con su recurso: impedir, como sea, la investidura de Puigdemont, investidura a distancia o presencial. Fuentes de Moncloa aseguraban que los magistrados han puesto en valor el propio reglamento del Parlament frente al fraude de ley y la burla que supondría seguir con la investidura. Y no solo eso, el Ejecutivo valora también que se advierta a la mesa de la Cámara Autonómica de las responsabilidades penales en las que podrían incurrir si siguen adelante con sus planes. Poco después de conocerse el auto del Constitucional, Mariano Rajoy aseguraba a través de Twitter que todos los demócratas tenemos la obligación de respetar las decisiones de los tribunales. Aviso a navegantes con una advertencia añadida: el Gobierno seguirá cumpliendo, decía, con su deber de defender la ley y los derechos de los catalanes y del conjunto de los españoles.
Y críticas de Puigdemont a la decisión del Constitucional, Sergi Tor.
Carles Puigdemont ha utilizado Twitter para reaccionar a la decisión del Tribunal Constitucional. El candidato a presidir la Generalitat la interpreta como un portazo al veto que pedía el Estado. Incluso el Constitucional ha rechazado el fraude de ley que pretendía Moncloa, ha dicho textualmente Puigdemont. En el mismo tuit ha añadido que el Gobierno central tendría que repensar la situación, rectificar y hacer de nuevo política, y si no, ha pedido que los responsables dimitan. A través de Twitter ha opinado también el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, que precisamente se ha dirigido directamente a Puigdemont. Parece que para ser investido presidente tendrás que volver a España. Esto es lo que le ha dicho el líder popular, quien también ha aprovechado para decir que España es un país muy serio. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha valorado la decisión del Constitucional. Deja claro que quien no asista al pleno de investidura para huir de la justicia no puede ser presidente. Dice que eso es de sentido común.
En el entorno de Puigdemont dicen una cosa y la contraria. Dice la gente de Junts pel Cat que no hay que descartar que Puigdemont vuelva. Pues que nada, que vuelva. Lo detendrán y el juez Pablo Llarena decidirá que no puede salir de la cárcel para ser investido presidente de la Generalitat. Y a la par dicen que están tanteando la posibilidad de participar en la investidura a través del Parlamento flamenco. Ya advierte el Tribunal Constitucional en la decisión que tomó ayer que si el Parlamento de Cataluña persiste en su voluntad de investir telemáticamente o delegadamente a Puigdemont, puede incurrir en responsabilidades penales. Pero vamos, ayer hablaban de un Puigdemont en el Parlamento flamenco. José Luis, consejero, Bruselas.
Carles Puigdemont es especialista en anunciar algo y hacer totalmente lo contrario. Con esto que acabamos de conocer en las últimas horas, parece que descarta volver a Barcelona la semana que viene. El expresidente de Cataluña negocia con los nacionalistas flamencos ofrecer en su parlamento el discurso de investidura que debería ofrecer el próximo martes. Los nacionalistas flamencos, recuerden, son sus grandes colaboradores desde que llegó a Bélgica el pasado 30 de octubre. Carles Puigdemont negocia, por tanto, dar su discurso de investidura en un parlamento que nada tiene que ver con la Cámara Autonómica Catalana. Veremos qué recorrido tiene esta última iniciativa del entorno del expresidente Carles Puigdemont de dar definitivamente, si lo hay, el discurso de investidura en el Parlamento de Flandes.
Es noticia esta mañana esa decisión del Tribunal Constitucional, pero no todo es Cataluña. Hoy hay una nueva reunión entre la dirección y el comité de empresa de Opel en Figueruelas, en Zaragoza. Se acerca peligrosamente el último plazo dado por la compañía para llegar a un acuerdo. La compañía ha dicho que Opel ha dicho que es necesario llegar a un acuerdo. Claro, el acuerdo es muy importante porque estamos hablando de 8.000 empleos directos y de muchos otros empleos indirectos. La economía aragonesa tiembla ante la posibilidad de que no haya acuerdo entre la dirección de Opel y los sindicatos, y tiembla ante la posibilidad de que se materialice la amenaza que hace la dirección de la compañía de trasladar la producción del Opel Corsa a otro lugar. En los últimos años se han producido importantes cambios en Opel. Opel, hasta hace muy poco, era la filial europea de General Motors, hasta hace menos de un año. General Motors, ya saben, compañía estadounidense, afectada por la crisis financiera y rescatada, había perdido unos 20.000 millones de euros durante los últimos 20 años en Europa. No le fue bien a General Motors con Opel, con su filial europea. Por eso, General Motors decidió vender hace menos de un año Opel a PSA. PSA es Peugeot Citroën, compañía francesa participada por accionistas chinos y también por el Estado francés. Opel ahora es de PSA. PSA ha tenido una historia en los últimos años, bueno, de importante reducción de costes y quiere seguir con esa fórmula. PSA, todo el conflicto que hay en este momento en Figueruelas se debe a que PSA quiere reducir el coste de producción del Opel Corsa y, claro, la reducción que plantea es una reducción vía salarios, con salarios más bajos. Lo que dice PSA es que si no se llega a un acuerdo, se llevan el Opel Corsa a otro sitio y que, bueno, acabarían pagándolo los empleados si no están dispuestos a aceptar la rebaja salarial. La dirección de la compañía ha asegurado esta semana que va muy en serio. ¿Es un órdago o no es un órdago? Lo que pretende PSA, o lo que intenta PSA, es una reducción de 700 euros en la coste, en el coste de producción de cada vehículo, de cada Opel Corsa. Dicen que eso ya se ha conseguido en la planta de Vigo y que hay que seguir los pasos de lo que ha sucedido en Vigo. A finales de octubre, lo que puso encima de la mesa la compañía fue una reducción de salarios del 6% en 2018 y mantenerlos congelados entre 2019 y 2022. Desde que se hizo esa propuesta, no se avanzó sustancialmente. Y el comité de empresa, el martes pasado, le dijo a la dirección de la compañía que suspendía todo tipo de negociaciones. La empresa respondió el miércoles anunciando que paralizaría todas las inversiones relacionadas con el Corsa, lo que pone en peligro los empleos. Los sindicatos estiman que esa paralización de inversiones supondría perder 2.000 de los 8.000 puestos de trabajo. Bueno, ha habido unos días en los que las negociaciones han estado paralizadas. El jueves intervino el presidente Aragón, Lambán, se reanudaron las negociaciones y el viernes hubo acercamiento en la cuestión salarial. Las dos partes, empresa y sindicato, se pusieron de acuerdo en aceptar una congelación para los dos primeros años de convenio y una subida salarial para los dos siguientes del 50% del IPC. Ya digo que la reunión del viernes dejó algún acercamiento de posiciones. Miren, el sector del automóvil en España es un sector de mucho peso. España ha conseguido desarrollar un sector del automóvil potente. Es el octavo productor mundial y segundo de Europa. El 85% de los coches que producimos van al exterior. No son de consumo nacional. De hecho, la producción evoluciona según cómo se produzcan las exportaciones. Por ejemplo, en 2017 había un objetivo de producir 3 millones de vehículos y no se ha alcanzado el objetivo de producción de 3 millones de vehículos porque, por ejemplo, ha flaqueado la demanda del Reino Unido con todo el asunto del Brexit, ¿no? Ya digo, es un sector potente, es un sector que supone el 10% del PIB y es buen ejemplo de industria competitiva. O sea, España no puede ser solo una economía de servicios. Tenemos un turismo espectacular, tenemos unos datos de turismo espectaculares, pero una economía no se puede basar solo en el sector terciario. Y está muy bien que tengamos un sector automovilístico tan consolidado con una gran capacidad competitiva. Bueno, pero estas son consideraciones macro que siempre hay que tener en cuenta. No conviene perder músculo industrial por una cuestión salarial. Se entiende que los trabajadores no quieran perder capacidad adquisitiva. Se entiende que la dirección de la compañía quiera abaratar costes. Pero lo que no se entendería bajo ningún concepto, por razones macro y sobre todo por razones micro, es que no se llegara a un acuerdo. Ya digo, es una buena industria la que tenemos del automóvil. Hay músculo competitivo, hay muchas familias viviendo de eso. Seguro, seguro que es posible un acuerdo. Seguro que es posible un acuerdo preservando lo que cada una de las partes quiere. Claro, habrá que ceder. A ver si hoy siguen avanzando, porque la cosa es seria. Hay muchos puestos de trabajo en juego, hay mucho de la economía de Aragón en juego y seguro que es fácil, no fácil, pero posible encontrar un punto de compromiso. Esperemos que una parte y la otra puedan avanzar. Son y cuarto. Las 7, una hora menos en Canarias, tenemos más cosas que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Los talibanes reivindican la matanza de Kabul.
La explosión de una ambulancia cargada de bombas deja 100 muertos y 160 heridos. La policía afgana ha detenido a 4 terroristas.
Díaz Ferran podrá salir de la cárcel en las próximas horas.
La Audiencia Nacional autoriza su excarcelación por buen comportamiento después de cumplir 3/4 partes de su condena. El expresidente de la COE está condenado a 8 años por varias causas, entre ellas el caso Marsans.
También podría salir de prisión Juan Antonio Roca, el cerebro del caso Malaya.
Después de habérsele concedido el tercer grado para colaborar con Cáritas en la reinserción de reclusos. Roca lleva en la cárcel más de 10 años.
Ajuste de cuentas de narcos en Brasil.
14 personas han muerto y 6 han resultado heridas en un tiroteo en el club de Fortaleza en el noroeste del país. Un grupo de personas armadas se presentó en el local y disparó de forma indiscriminada.
Merkel denuncia el aumento del antisemitismo.
En el Día de las Víctimas del Holocausto, la canciller alemana califica de vergüenza que los colegios judíos o las sinagogas necesiten protección en Alemania.
Francia pendiente del Sena.
La navegación está prohibida desde hace varios días. 1,000 personas han tenido que ser evacuadas en la región de París. El pico de la crecida llegará esta noche y el nivel del río comenzará a descender a partir de mañana.
El Papa Francisco recibe a la Cruz Roja.
El pontífice ha alabado la labor humanitaria de esta institución, ha agradecido a sus voluntarios el servicio insustituible que llevan a cabo y su espíritu abierto y solidario.
La tarde desde el Líbano.
El programa que dirige Ángel Expósito se emite mañana lunes desde el sur del Líbano. El equipo de la tarde de COPE visitará asentamientos de refugiados sirios y correrá la frontera con Israel, donde trabajan más de 600 militares españoles bajo el mandato de Naciones Unidas.
Goleada del Madrid en Mestalla.
Los de Zidane aparcan la crisis con un 1-4 frente al Valencia. Hoy el Atleti recibe a Las Palmas y el Barça con Coutinho se enfrenta al Alavés en el Camp Nou. Y a las 8:30, la final del Europeo de Balonmano. España busca la medalla de oro frente a Suecia.
Elsa Tadea nos cuenta más detalles de la previsión meteorológica. Hay que estar atentos a la lluvia intensa, sobre todo en Andalucía, ¿no, Elsa?
Alerta naranja especialmente por nevadas en Almería, Granada y Murcia. También de riesgo importante por oleaje en ambas provincias andaluzas. Alerta amarilla por viento en el norte de León, sur de Ávila, Segovia y Cuenca. Y en Barcelona, la Comunidad Valenciana, Albacete, Jaén, Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Ceuta. Riesgo también por fuertes vientos en las Islas Canarias. Precipitaciones Posibles precipitaciones en el entorno de Levante, Andalucía Oriental, área del Estrecho y Melilla. Podrían ser localmente fuertes en Baleares y el Golfo de Valencia. En forma más dispersa podrán darse en la mitad sureste de Peninsular y Canarias. Cielos poco nubosos en el resto del país. Y aumento leve de las temperaturas. La máxima se sitúa en Las Palmas y Tenerife con 19 grados. La mínima con menos 3 en Ávila.
Miren ustedes, si los que nos oyen viven en el sur, sobre todo en Andalucía Oriental, y tienen un irresistible deseo de ver las olas, pónganse ustedes a 50 metros de las olas. Y si no van al paseo marítimo y si no se asoman a ver las olas, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No pasen por los paseos marítimos hoy. No hace falta. No pasa nada porque no pasen por el paseo marítimo. Y si ya digo, el deseo de ver las olas es irresistible, déjenlas a 50 metros. 663-100-109 es nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
70.913. Serie 16.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tres menores detenidos en Valencia por apuñalamientos. Los ataques se produjeron en varios momentos de las últimas semanas. Vicente Ordaz.
Los tres detenidos son menores de 17 años, todos de origen español, dos varones y una mujer. A los tres se les imputó un delito de intento de homicidio y otro de lesiones después de agredir en primer lugar a dos mujeres en la localidad valenciana de Alacuás, a las que intentaron robar el bolso después de pedirles fuego. Las mujeres sufrieron heridas de diversa consideración de arma blanca en brazo y abdomen. Unos días después, los mismos jóvenes también agredieron a un hombre de 24 años que regresaba a su casa en la localidad de Aldaya. Después de tirarlo al suelo, le clavaron un puñal en la espalda que le ha producido heridas graves en un riñón. Todos ellos han pasado a disposición ya de la Fiscalía de Menores.
El gobierno va a proponer que los profesores tengan un MIR como los médicos. Paula Pájaro.
Ante unos 1.000 maestros que participaban en la Convención Nacional de Educación del Partido Popular, el ministro Méndez de Vigo subrayó la importancia de prestigiar la profesión docente. Con este objetivo propuso
un cambio en el modelo de acceso, en el que se evalúen tanto los conocimientos como las aptitudes docentes una vez superada una primera fase. Tras esta primera fase, queremos establecer un programa de formación práctica tutorizada, una especie de MIR de 2 años de duración en el que se trabajen todas y cada una de las funciones asociadas a la docencia.
Méndez de Vigo también anunció que el Gobierno tiene intención de incrementar en 50 millones de euros la partida de becas en el próximo presupuesto para lograr, dijo, otro récord histórico.
Este domingo la Iglesia Católica celebra la Jornada de la Infancia Misionera. El lema es Atrévete a ser misionero, Nacho de Gamón.
Una iniciativa de obras misionales pontificias que en esta edición cumple 175 años y que bajo el lema Atrévete a ser misionero, continúa recordándonos la importancia de implicar activamente a los niños en la misión de la Iglesia. Anastasio Gil, el director nacional de obras misionales pontificias, resume así el sentido de la jornada.
Esta iniciativa de infancia misionera hace ni más ni menos que 175 años. Pero que es fundamentalmente el punto de arranque para que nosotros hoy podamos lanzarnos con osadía, con desparpajo y un poco con insensatez de decir a los niños de España, atrévete a ser misionero. Este es nuestro reto, no es una palabra. Atrévete a ser misionero, déjate de tonterías, no tengas miedo, sé valiente.
Anastasio Gil también destaca la generosidad de los españoles durante 2016, aportando casi un 17% del total del Fondo Universal de Solidaridad.
Esta semana ha sido noticia, como saben, el juicio por el caso Gürtel en Valencia. Ricardo Costa, el que fuera secretario general del PP valenciano, afirmó que su partido se financiaba con dinero negro por indicación del que fuera presidente Francisco Camps. Camps ha negado rotundamente lo asegurado por Costa. En realidad, Camps nunca ha sido señalado hasta el momento judicialmente por los cargos que Costa ha afirmado, por las responsabilidades que Costa le ha atribuido. En el PP valenciano dicen que están deseando el pronunciamiento de los jueces para intentar levantar cabeza. JF La Mata.
Para muchos, era la federación mimada. El Partido Popular Valenciano, de Paco Camps, lograba mayorías absolutas y fueron los que apoyaron a sostener a Mariano Rajoy cuando este estaba más cuestionado en 2008. Rajoy no ocultaba su gratitud.
Paco, estamos contigo y yo siempre estaré detrás de ti.
Pero en estos 10 años, la imagen de ese equipo valenciano ha quedado trastocada por los escándalos de corrupción, en muchos casos ya no presuntos. El primer señalado fue Carlos Fabra, histórico presidente de la Diputación de Castellón, que acabaría condenado por defraudar Hacienda.
Yo no tengo ningún miedo. Ya le digo, hace muchos años que me afeito.
También era condenado por falsedad documental Hernández Mateo, diputado del PP en las Corts Valencianas, cuyas réplicas parlamentarias no destacaban por su elegancia.
Que usted parece muy bien una de esas personas que se le conoce por la profesión de su madre. Muchas gracias.
Y de las Corts a la Generalitat Valenciana. Varios consejeros de Paco Camps ya están condenados, como la consejera Milagrosa Martínez, la Perla, condenada por alterar los concursos del llamado caso Fitur.
Confío plenamente en la justicia.
O Rafael Blasco, condenado por el saqueo de fondos de cooperación. Sus excusas no convencieron al tribunal.
Yo no sé mandar correos electrónicos.
La rama alicantina también quedó alcanzada. El caso Brugal investiga un supuesto trato de favor a empresarios amigos como Enrique Ortiz. En él se investiga al expresidente de la Diputación de Alicante y a los dos últimos alcaldes de la ciudad del PP. La última, Sonia Castedo, no se ha tomado muy bien ser señalada por Ricardo Costa.
Eso demuestra una actitud absolutamente miserable.
El golpe mortal llegaba con la Diputación de Valencia. Se difundían conversaciones de su presidente, Alfonso Rus, contando dinero y forzaban al PP a expulsarle y a disolver la federación de alguien antaño muy querido.
Yo te quiero, Alfonso, coño, te quiero, coño. Quiero que sepas que tus éxitos los considero mis éxitos.
El Ayuntamiento de Valencia, de Rita Barberá, la delegación del Gobierno de Serafín Castellano y la presidencia de las Cortes Valencianas de Juan Cotino afrontan sus propias investigaciones por corrupción. Cotino es autor de uno de los lapsus más repetidos.
Puedo haber metido la mano, pero nunca la pata. Perdón, lo he dicho al revés. ¡Ah!
Aunque también ha habido dirigentes que han acabado absueltos, como la exconsejera Angélica Sulch, el caso Gürtel, que señala a la antigua ejecutiva del PP valenciano, termina de destrozar la imagen de un equipo político que ha pasado de reinar a ver cómo reniegan de ellos los actuales dirigentes del que fue su partido.
Esta noche tenemos gala de los premios Grammy en Nueva York. Ramón García Pregui.
Rosas blancas esta noche contra el acoso sexual. Si los reivindicativos vestidos negros dominaron en la alfombra roja de los pasados Globos de Oro, los invitados a la 60 edición de los premios Grammy esta noche en Nueva York clamarán contra los abusos y se unirán al movimiento Me Too con rosas blancas. En lo musical, Bruno Mars opta a mejor grabación, álbum y canción del año. En este último apartado, y también en el de mejor grabación, está el inevitable Despacito de Luis Fonsi. Los raperos Jay Z y Kendrick Lamar también parten como favoritos, mientras a mejor álbum latino de pop lucharán Juanes con Mis planes son amarte y Shakira con El Dorado. Jorge Drexler está nominado a mejor disco latino de rock o alternativo. En total son 84 categorías donde artistas como Lady Gaga, Taylor Swift o Ed Sheeran estarán en un segundo plano al optar a premios secundarios. Pero la gran estrella del cielo de los Grammy en Nueva York esta noche será Neil Diamond. Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline. El cantante norteamericano pondrá a todo el público en pie al recoger un premio honorífico tan solo unos días después de cumplir 77 años, anunciar que padece Parkinson y que se retira de los escenarios.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
¡Baterín, baterún! ¡Arranca, run, run!
Así no. ¡Baterín, baterún! ¡Arranca, brum, brum!
En el servicio postventa Citroën hacemos magia. Realiza tu control gratuito de seguridad y colabora con el proyecto Magia para los Corazones.
Citroën.
Proyecto a favor de Menudos Corazones y Abracadabra. Condiciones y servicios oficiales adheridos en citroen.es.
Si es que me pone esta sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. Te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate como quieras, con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:31, 6:31 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Atentos los andaluces porque hay alerta naranja en Almería, en Granada, también en Murcia. Actualizamos información con la ayuda de JF La Mata. Y la actualidad la marca la decisión tomada por el Tribunal Constitucional que impide por unanimidad la investidura telemática o delegada de Carles Puigdemont.
La resolución condiciona la candidatura a que esté presente físicamente en el pleno y con autorización judicial, dado que pesa sobre él una orden de detención. El tribunal da 10 días a las partes para que presenten sus alegaciones.
El gobierno celebra que se haya evitado una burla a la ley.
Desde su cuenta de Twitter, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido a seguir defendiendo la legalidad, mientras que Puigdemont le ha acusado a la Moncloa de querer un fraude. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas, en declaraciones a La Sexta, apoya la resolución.
No nos engañemos, el señor Puigdemont no va a volver a presidir la Generalitat de Cataluña. Primero porque no ha ganado las elecciones, pero lo más importante es porque está fugado de la justicia. Un fugado de la justicia me parece obvio que jurídicamente no se puede.
Por su parte, Pablo Echenique de Podemos ha pedido a los que llama Partido del 3% y Partido de Gürtel que dejen de tener al país pendiente de los juzgados.
Sedientos, ansiosos, expectantes ante sus mensajes estamos. 663-1019, ahí los pueden mandar. Nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Con nosotros tenemos al último farero de Cabo de Gata.
Estamos de clavos a extinguir, entonces se van jubilando la gente y nos van pasando los faros a los que quedamos en
activo. Es Cristina López Slipti.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Quieran quitarme la voz, yo pegué un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Arrendí ese mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo.
Comenzamos el mes de enero esta sección ocupándonos del Roscón de Reyes como no podía ser de otra manera. Y hemos ido hablando de, bueno, todo ha sido verduras desde que dejamos el Roscón de Reyes. Hemos hablado de la lombarda, hemos hablado de la coliflor y nos faltaba el brócoli. Pedro Moreno es jefe de cocina del restaurante La Bella Lola de Zaragoza. A ver qué receta de brócoli nos ofrece. Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
Encantado de hablar contigo. ¿Cómo hacemos el brócoli, Pedro?
Pues mira, nosotros somos un equipo muy joven de cocineros.
Sí.
Entonces, nosotros siempre hacemos una frase, decimos que recordamos el origen para ver el presente, ¿no?, de nuestros platos. Entonces, lo que intentamos es dar un poco el tema, la participación de un producto tradicional, de una cocina tradicional, sí, a un toque moderno, ¿no? Pues entonces, venga, lo que hacemos es hacer lo que es el brócoli de forma a baja temperatura, que decimos en la cocina actual, y le damos una cocción de envasado al vacío de 12 minutos, pero le damos un toque diferente con un suero de jamón, ¿vale?
Pero entonces, vamos a ver, hay que cocer el brócoli 12 minutos.
12 minutos. Nosotros, cuando aplicamos a la gente que viene a exponernos nuestro lema de cocina, sí, decimos que una verdura normal, como en este caso el brócoli, pues entre 3-4 minutos a una cocción directa o una hirviéndolo, sería perfecto.
Ajá.
Pero nosotros, a darle un toque diferente, lo que hacemos es a baja temperatura durante 12 minutos.
¿Qué quiere decir a baja temperatura?
Es como confitar, ¿vale? Es confitar. Pero lo que hacemos es protegerlo en una bolsa hermética en la cual, al meterle el suero de jamón ibérico, le metemos, lo que hacemos es inyectarle ese sabor tradicional de un jamón dentro de una verdura, en este caso que es el brócoli.
Pero tú coges el brócoli y el jamón, ¿no?
Y el jamón. Lo que hacemos es hacer un suero, es decir, la grasa blanca del jamón ibérico,
sí,
lo que hacemos es que sude, porque la amarilla lo que hace es amargar, la blanca lo que hacemos es que sude para que ese suero que suelta, esa grasilla que suelta,
sí,
se aporte sabor diferente al brócoli. Entonces,
ya. Pero las dos cosas están metidas en una bolsa, ¿dónde?
En una bolsa hermética de un 100% de vacío, para que ese vacío lo que hace es inyectar, quitar el aire,
sí, sí,
y inyectar esa propiedad que es el suero de jamón.
¿Y eso está entonces, cuánto tiempo?
12 minutos, lo tenemos 12 minutos a 75 grados. Entonces,
a 75 grados, pero no al fuego, no en el agua, ¿o cómo?
No al fuego, en un horno especial. Cada uno tenemos un horno especial nosotros en la cocina, en la cual nosotros lo que hacemos es intentar hacer una cocción mucho más suave que dedicar directamente un aceite normal, sino que en esta protección de bolsa lo que hacemos es darle una cocción más lenta aportando la propiedad del suero de jamón.
Ya.
Luego lo que hacemos es lo que hacemos es denominarlo bosque de arbolitos de brócoli,
sí,
con una crema de ajos y una parmentier de patata ibérica. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, una vez que hemos preparado este brócoli, lo que hacemos es hacer unos ajos y los dejamos durante una noche en leche para que tenga un saborcito mucho más suave del tema del ajo, para que luego no repita,
sí,
quitándole el germen del ajo, ¿no?
Uh-huh.
Con eso lo que hacemos es triturarlo y
espesarlo
con la leche y espesarlo con maicena para que todos los clientes que tenemos puedan saborear nuestro plato. No hay un problema de celiaquía y ningún problema. Entonces lo que hacemos es hacer una cremita de ajos más suave de lo normal.
Ajá.
Para, digamos, recordar a nuestro sentido el tema de un brócoli bien salteado con sus ajetes, con el jamón. Y por último lo que hacemos es hacer un puré patata tradicional toda la vida, pero le añadimos la parte grasa, la parmentier, en la cocina. Es una guarnición francesa en la cual lleva mantequilla, patata, un poquito de ajo, perejil. Nosotros lo que hacemos es darle el tomo de parmentier, pero la grasa que hemos metido o incorporado en nuestra cocción del brócoli se la incorporamos a la patata para potenciar muchísimo más el sabor de brócoli y de jamón. Entonces hacemos un puré en lo que es la base de nuestro plato. Y luego vamos montando nuestro platito para que, vistosamente, a la hora de ver el plato y de presentar a nuestro cliente el plato de brócoli en la mesa, es un plato, digamos, actual, pero cuando el cliente se incorpora la cuchara en la boca, es un plato totalmente tradicional.
Oye, pero ¿y no podemos simplificar? Porque, claro, no tenemos horno nosotros para hacer eso de los 75 grados y de la bolsa de plástico.
Nosotros, por ejemplo, cuando explicamos a un cliente que quiere saber nuestros platos, lo que hacemos es que es totalmente diferente. Pero bueno, lo que hacemos es muy sencillo. Levantamos el aceite, un aceite con un trocito de jamón, siempre que sea un poquito el aceite neutro, que no sea saliva, porque el sabor es más fuerte.
Sí.
Lo que hacemos es llevarlo a hervir para que empiece a burbujear con una manera más fuerte. Y incorporamos el brócoli y lo tapamos y lo cerramos el fuego o apagamos el fuego para que durante el mismo tiempo sea parecido o casi igual a nuestros platos.
O sea que si yo pongo en el fuego la olla con un poco de aceite de girasol, ¿no?
Exactamente.
Y el aceite caliente, pongo el brócoli y en el momento en que pongo el brócoli cierro la olla con el jamón y lo apago, con eso es suficiente.
Suficiente. Pararamos un poquito más porque no es lo mismo la fuerza que tiene uno directamente, pero más o menos se nos quedará parecido o casi igual a lo que nosotros queremos.
Perfecto.
Digamos,
o sea,
presentar a nuestro
cliente. Olla, aceite de girasol, el aceite hirviendo, ponemos el brócoli con el jamón, tapamos y apagamos el fuego.
Eso es.
Perfecto.
Y a reposar un poquito y a saborear el brócoli.
Pedro Moreno, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
A vosotros. Muchas gracias. Un saludo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay un periodo de nuestra historia, de la historia de España, que es decisivo. Todos los periodos son decisivos, pero hay un periodo que es decisivo para comprender el presente, que es el comienzo del siglo XIX. Ahí empiezan las dos Españas y ahí empiezan muchas cosas. Claro, comprender el arranque del XIX es comprender el reinado de Fernando VII. Y a eso ha dedicado muchos esfuerzos Emilio Laparra, que ha sido galardonado con el premio Comillas de Historia y que dentro de unas semanas publicará Fernando VII, un rey deseado y detestado. Emilio Laparra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Fernando VII siempre ha sido un rey muy polémico. ¿Es cierto que Fernando VII ha sido el peor rey que ha tenido España? ¿O, como dicen algunos, esa es una mitología creada por los liberales y que hay que matizar, hombre, que hay partes oscuras y otras que no lo son tanto? ¿Usted qué nos dice sobre eso?
Bueno, yo no me atrevería a decir de toda la historia de España si fue el peor o el mejor rey.
Sí.
Eso es mucho decir, ¿no? Porque hemos tenido muchos monarcas. Ahora bien, en los siglos XVIII, XIX, XX y XXI, yo sí que me atrevería a decir que es el rey peor considerado. Eso de decir mejor o peor ya es un terreno moral en que es difícil por parte del historiador adentrarse, ¿no?
Sí.
Pero sí, es evidentemente desde el punto de vista político, desde el punto de vista de lo que ocurre en su tiempo y de la actuación del propio monarca, el peor considerado de todos en estos últimos 4 siglos.
¿Por qué Fernando VII pasa de ser el deseado a ser el peor considerado?
Esa es una cuestión, desde mi punto de vista, clave para entender a este monarca. Fernando VII fue uno de los monarcas más amado por los españoles durante mucho tiempo. Entre otros motivos, porque de él se construyó una imagen extraordinaria, una imagen muy positiva que se consolida en el tiempo de la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia, los españoles necesitaban un nexo de unión y se va a beneficiar precisamente de la victoria sobre Napoleón.
Ya, pero vamos a ver, en eso la opinión pública española del momento estaba mal informada, es decir, están todos los episodios sí. poco honrosos de la abdicación de Carlos IV en favor de Fernando VII. La utilización de Fernando VII por parte de Napoleón y que Fernando VII se deja utilizar. Es decir, hay una distancia entre lo que la opinión pública piensa de Fernando VII a lo que había sucedido en la relación con su padre y la relación con Napoleón, ¿no?
Efectivamente, está mal informada. Ahí hay un elemento muy interesante y es el elemento propagandístico, que es extraordinariamente eficaz.
¿Y cuándo se le caen a los españoles las escamas de los ojos? O sea, ¿cuándo descubren que el rey por el que están luchando no ha sido leal con el pueblo?
Pues ese es un proceso paulatino. No se percibe así de buenas a primeras en la documentación a partir de 1814, cuando él regresa de Francia y ya comienza a ejercer, como podríamos decir, rey efectivo. Es, ya digo, poco a poco sí. se va construyendo esa idea de el rey no acaba de convencernos. Ahora bien, hay un asunto muy importante y es que muchísima gente, incluidos liberales de primera fila, consideran que las actuaciones negativas del rey, sobre todo lo relacionado con la represión de los liberales y de los afrancesados y demás, no son actos del monarca, sino que se trata de decisiones tomadas por el monarca mal aconsejado, consecuencia de la influencia funesta de su entorno.
Hay dos periodos, bueno, más, ¿no? Pero hay un periodo claro, que es el periodo en el que Fernando VII restaura el absolutismo entre el 14 y el 20, y luego viene el famoso trienio liberal.
Sí.
Estos bandazos de Fernando VII son consecuencia de opciones personales del propio rey, o es que España ya en ese momento está dividida en las dos Españas, en la España liberal y la España conservadora, por decirlo de alguna manera sintética.
Sí. No son decisiones del rey. El rey ahí está determinado por las circunstancias históricas. Son los españoles, en la circunstancia histórica política española, la que determina que el rey en 1820 se vea obligado a jurar la Constitución. Nunca Fernando VII acepta sí. la Constitución del 12, de 1812, la de Cádiz. Nunca asume sinceramente un sistema constitucional. El rey se niega a eso, pero las circunstancias le obligan. ¿Por qué? Porque Fernando VII tiene claro una cuestión, y es que, ante todo, hay que mantener el trono
ya.
en su persona.
Una última cuestión, porque esto, claro, nos llevaría toda la mañana, la figura de Fernando VII, esto es apasionante. Usted ha estudiado mucho, de hecho tiene algún estudio sobre el origen del anticlericalismo español, ¿no?
Sí.
Claro que ya empieza en la época de Fernando VII. ¿Cuál es el origen? ¿El clericalismo, anticlericalismo español es consecuencia del clericalismo? Si usted tuviera que darnos un titular, ¿a qué causa lo atribuiría?
Hombre, evidentemente el anticlericalismo, en principio, por definición, es una reacción contra el clericalismo.
Ajá.
Y esa es una reacción que se da en todos los lugares donde existe una influencia considerable del clero en cuestiones que se considera por parte de un sector de la población que no corresponden al clero,
ya.
Y en concreto en materia política, por ejemplo.
Uh-huh.
En consecuencia, el anticlericalismo español, sobre todo, el anticlericalismo español existe desde la Edad Media, y tiene usted toda la literatura del siglo de oro español extraordinaria en que se critica los vicios del clero y todas esas cosas, ¿no? Eso es viejo. Ahora bien, a partir de 1808 lo que aparece es un anticlericalismo político. Ya no se trata solamente de decir que los clérigos son viciosos, que les gusta el dinero, todas esas cosas, sino que los clérigos no deben intervenir en política. Y resulta que ahí hay una contradicción,
sí.
porque entre los liberales hay muchísimos clérigos extraordinarios.
Y en las Cortes de Cádiz hay muchos clérigos.
Claro, ¿no? Claro. Diego Muñoz Torrero es uno de los autores principales de la Constitución, que era canónigo.
Ya. Bueno, pues nada, esperaremos la publicación de este Fernando VII, un rey deseado y detestado. Emilio Laparra, gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por ese galardón.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenos días.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana en el Congreso de los Diputados, no en el hemiciclo, no como una sesión legislativa, pero sí como una sesión de reflexión, se ha celebrado un interesante congreso convocado, organizado por varias entidades, sobre la cuestión de la eutanasia y de los cuidados paliativos en España. Ya saben que hay quien anda diciendo, bueno, que hay que regular la eutanasia, especialmente la gente de Podemos, que es la que hizo una propuesta sobre esta cuestión. Uno de los ponentes en este congreso ha sido el doctor Jacinto Batiz, que es jefe del área de cuidados de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurci y que es secretario de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial. Doctor Batiz, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, hay quien quiere que en España haya eutanasia y hay quien dice que en realidad lo que necesitamos es ayudar a la gente no con la eutanasia, sino en los momentos últimos de su vida. No una muerte digna, sino una vida digna hasta el final. ¿Cómo están los cuidados paliativos en los últimos momentos de la vida en España?
Bueno, pues en España han ido mejorando la atención paliativa a los ciudadanos desde hace 25 años, poco a poco, pero se ha de decir que por esfuerzo personal de muchos profesionales que estamos sensibilizados con esta disciplina médica, ¿no? Es verdad que en los últimos años, en los últimos pocos años, las instituciones públicas también se han ido mentalizando de que esto es un servicio, sí, una cartera de servicios, sí, que tiene que prestar a los ciudadanos. Y bueno, pues dependiendo de la sensibilidad de cada uno de los consejeros autonómicos de salud, pues se van desarrollando más o menos. Pero lo que sí está claro es que hay una falta de equidad en las distintas, en todo el territorio español, ¿no?
Ya.
Con lo cual, pues yo creo que habría que pensar que desde luego los cuidados paliativos no se están desarrollando con la equidad de universalización que debiéramos de tener garantizado, que les hemos intentado decir a los legisladores que por favor legislen primero para aliviar el sufrimiento de las personas y no comience por legislar para eliminar a la persona que sufre, que es lo que me parece que están empeñados, ¿no?
Sí. Para usted, que es especialista en cuestiones deontológicas, la diferencia entre el encarnizamiento terapéutico, el no encarnizamiento terapéutico, quiero decir, el no continuar con un tratamiento cuando la persona ya está en sus últimos momentos, y la eutanasia, está clara la frontera entre una cosa y la otra.
Desde la deontología, en el capítulo 7 del Código de Deontología Médica, nos deja claro que un médico no debe de encarnizarse con el paciente. Encarnizarse es ponerle tratamientos que son inútiles para la situación clínica en la que se encuentra, que al paciente no le van a beneficiar nada y que incluso le van a perjudicar más que la propia enfermedad. Entonces, creo que es fácil entender que esa postura, si la hiciéramos los médicos, estaríamos cometiendo una falta de ética y de deontología médica, ¿no? Eso no es eutanasia. Eutanasia solamente es cuando nosotros provocamos directamente la muerte de un paciente a petición suya, y entonces vamos y accedemos a ello. Eso sería eutanasia. Entonces, lo que nosotros decimos, que desde luego retirar un tratamiento que no es adecuado en ese momento, que le está generando problemas y más complicaciones al paciente, a pesar de que si se retira y el paciente se lo ha explicado, ese tratamiento que no va a ningún lado, pues entonces es buena práctica médica, eso no es eutanasia.
Ya. Explicamos bien a quien está en ese momento tan difícil del final de la vida ante lo que está. Explicamos bien a la familia, o esta también es una asignatura pendiente. Me digo, porque son momentos muy delicados.
Rotundamente no explicamos bien, te puedo decir. Es una asignatura pendiente. Yo creo que los médicos estamos muy bien formados, bien formados de la facultad, con conocimientos adecuados, etcétera, etcétera.
Y luego el MIR, luego tal, luego
y salimos, cual. Y salimos con muchos conocimientos técnicos, con lo cual esto garantiza a los ciudadanos que van a tener unos buenos profesionales técnicos, ¿no? Pero yo creo que no se nos ha formado lo suficientemente bien en habilidades de comunicación. Y esto es lo que falla. Tenemos que respetar la autonomía del enfermo. Y la autonomía del enfermo no consiste solamente en explicarle lo que le ocurre y que él decida lo que quiera,
ajá,
sino que le tenemos que explicar lo que le ocurre, de forma que lo entienda.
Ya.
Tenemos que comprobar que lo ha entendido. Y si hemos comprobado que lo ha entendido, él tiene la elección de decir, sigue adelante o no quiero más. Y a veces el paciente nos dice, doctor, bien, usted ya me ha informado, he entendido lo que usted me ha dicho, pero tengo dudas, no sé qué hacer.
Ya.
¿Usted qué me aconseja? Ya. Y entonces a veces hay médicos que dicen, no, yo ya he cumplido con lo que me dice la ley, yo ya le he informado, decida usted. El médico, el paciente nos pide ayuda y le decimos, doctor, dígame, ayúdeme. Y entonces le dices a veces, pues mire, yo en su caso haría esto.
Ya.
Ah, pues si usted lo haría, lo hago yo. Esto es la actitud que habría que hacer.
Me quedo con muchas cosas de las que ha dicho, pero con una de ellas, sobre todo, con eso que dice que cuando uno se enfrenta al paciente que está en sus últimos momentos ante la muerte, no se trata de resolver el problema provocándole la muerte.
No.
Que eso es la eutanasia, sino, bueno, tomando las decisiones que haya que tomar y acompañándole.
Sí, por supuesto, mire, nosotros de los paliativos, nosotros lo que resumiríamos de la siguiente manera.
Sí, dígame.
Nosotros no debemos de precipitar deliberadamente la muerte de un paciente.
Claro.
Paliativos no se debe de hacer eso, ni se hace. Pero tampoco debemos de prolongar innecesariamente la agonía.
El sufrimiento.
Lo que sí tenemos que hacer y garantizar es aliviar el sufrimiento mientras llega la muerte. Fíjese que he dicho mientras llega la muerte, no para provocar la muerte.
Sí, sí. Está claro. Doctor Jacinto Batiz, gracias por estar con nosotros y gracias por hablar de estas cosas de las que no queremos hablar, pero que son forman parte de la vida y de la realidad.
Sí,
Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos con el resumen de prensa que hoy está muy jugosito después de la decisión del Constitucional. Nico, ¿qué nos cuentas?
Buenos días, Diaro. Todos los periódicos abren sus portadas con el bloqueo del Constitucional a la investidura telemática de Puigdemont. ABC dice que el TC impide por unanimidad investir a Puigdemont a distancia. El Constitucional argumenta que debe estar presente en el Parlamento y tener la autorización del juez. La Razón coincide con ABC, destaca también la unanimidad de los magistrados del Tribunal Constitucional. Tras un intenso debate, el TC rechaza cualquier elección del expresidente que no sea presencial y autorizada por el Supremo. El Mundo titula: el Constitucional cierra todas las vías para investir a Puigdemont. En la portada del País leemos que el Tribunal Constitucional prohíbe investir a distancia a Puigdemont. El expresidente de la Generalitat deberá acudir con autorización previa del juez al Parlamento.
¿Y cómo valoran los editoriales y las páginas de opinión esta decisión?
Aquí, Fernando, ya cada uno lo interpreta a su manera. ABC titula su editorial: como prófugo no será investido, y asegura que Puigdemont ya sabe que solo podrá resultar elegido si regresa a España, donde será detenido. El editorial de ABC, Fernando, vuelve hoy a criticar al gobierno. Destaca que el Ejecutivo ha precipitado soluciones contra la investidura que han sido muy cuestionadas. Acusa al gobierno de forzar el debate y concluye que no es meritorio que el TC y el Consejo de Estado desmonten buena parte de los argumentos del gobierno y rechacen su visión errónea de la legalidad. Para el País, el Constitucional ha dado una estocada al proceso. Este periódico considera que el dictamen del TC acelera el proceso del reto de Puigdemont. Los ciudadanos de este país tienen ahora claro que un puñado de políticos dispuestos a vulnerar la ley no pueden explosionar sus instituciones democráticas. El diario El Mundo cree que la decisión del TC es una resolución salomónica para una situación de emergencia que podría calificarse de ingeniería jurídica, ya que no contradice los argumentos del Consejo de Estado, a la vez que recoge la pretensión del gobierno de evitar de facto la investidura de Puigdemont. La Razón aplaude al Constitucional y defiende al gobierno. El TC para los pies a Puigdemont, titula en su editorial.
¿Cómo se interpretan los argumentos del Tribunal Constitucional en la prensa catalana?
Desde Barcelona, Fernando, La Vanguardia critica por igual al gobierno, es decir, a Rajoy y a Puigdemont. No es tiempo de marear más la perdiz de los símbolos y las identidades ni de forzar las costuras de las instituciones. Y en las páginas del periódico, su director, Enrique Hernández, escribe hoy que el rechazo parcial del Constitucional supone un sonoro sopapo a Rajoy, que lo firmó, y a Soraya Sáenz de Santa María, que lo presentó en público.
Gracias, Nico. Así viene la prensa hoy.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Si al recibir tu factura de fibra y móvil, solo se te ocurre decir...
¡Houston, tenemos un problema!
Es el momento de romper tu vieja factura y cambiarte a Másmóvil.
Con Másmóvil tienes fibra gratis para siempre. Llama ya gratis al 1498. Másmóvil y empieza a ahorrar.
¡Aquadrink!
Hay filtros que lo mejoran todo.
¡Aquadrink!
El primer filtro que mineraliza el agua del grifo con magnesio. Disfruta de la forma más fácil y económica de beber agua sin impurezas y enriquecida con magnesio. Entra en aquadrink.es o infórmate en el 900-922-333 con...
¡Aquadrink!
Bebe del grifo.
En África participé en la ceremonia de la tribu turcana. Te ponen unos collares con los que adquieres el poder ancestral de los dioses. Mira, me he traído uno. ¿Y tú qué has traído?
Yo, un imán de nevera.
Con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, elige tu destino. África, América, Asia, Oceanía. Y tráete mucho más que un souvenir. Reserva hasta el 5 de febrero. Tendrás hasta 300 euros de descuento y podrás pagar en 3 meses. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
En Vitaldent este enero te lo ponemos más fácil. Empieza bien el año y aprovecha solo este mes el 20% de descuento en implantología, ortodoncia y estética. Pide ya una consulta gratuita en el 900-101-001. Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vitaldent. Consulta condiciones en vitaldent.com. Número de registro sanitario CS10715.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, que genera una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es horrible. Antes no iba al baño cuando estaba de viaje, pero ahora cada vez me cuesta más.
Pues utiliza Regulax de Mundo Natural. Con tomarte 1 o 2 sobres, como mucho al día, aportarás a tu organismo una mezcla de plantas, como la fibra del grano de avena, que contribuyen a que el tránsito intestinal vaya mejor.
¿Me funcionará?
Pruébalo y ya verás cómo se te quita esa cara de estreñida.
¡Oye!
Regulax, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las 8 de la mañana, 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan temprano buscan noticias en esta mañana de domingo. Tenemos alerta naranja por nevadas en Almería, Granada y Murcia. También riesgo importante de oleaje en esas provincias del sur de España. El Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad prohibir la investidura telemática o delegada de Puigdemont. Los magistrados del Tribunal Constitucional, los 11 laboriosos magistrados del Tribunal Constitucional que estuvieron reunidos buena parte del sábado ayer, han encontrado una solución estupenda, una solución que no tiene más que ventajas. En su resolución, los magistrados del Tribunal Constitucional no dicen que no se pueda celebrar el pleno de investidura convocado por el Parlamento este martes. Dicen que Puigdemont no puede ser investido en ausencia o a través de un plasma, que tiene que venir, que tiene que ser detenido en su caso y ser autorizado en su caso por el juez Pablo Llarena para participar en la investidura. Y el tribunal además advierte que será nulo y sin valor y sin efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga las medidas cautelares acordadas por el Pleno. Advierte el Tribunal Constitucional a la mesa del Parlamento que pueda haber incluso responsabilidades penales si se le desobedece. Como digo, la solución es una solución estupenda que no tiene más que ventajas y que, como todas las soluciones estupendas e inteligentes, es sencilla. Ventaja número uno, la más evidente de todas. Esta solución impide el bochorno de esa investidura telemática de Puigdemont o delegada que atentaba contra todo el sentido común y que ponía a los pies de los caballos al Estado de Derecho. Dice el tribunal que Puigdemont puede ser investido si acude a la Cámara. Claro, para eso tendría que venir a España, tendría que ser detenido y tendría el juez Pablo Llarena que permitirle acudir al Pleno, algo que no va a suceder. Es improbable que Puigdemont en las próximas horas aparezca. Podría ser. Pero lo que es muy claro es que el juez Pablo Llarena no le va a dejar asistir al Pleno. ¿Por qué? Porque el juez Pablo Llarena ya ha establecido en los últimos autos que ha dictado también la Sala del Supremo una doctrina muy interesante. El Supremo y el juez Pablo Llarena han dicho, refiriéndose a Junqueras, que los diputados que están en prisión y que no pueden acudir al Pleno no lo pueden hacer porque no tienen intención de renunciar a la vía unilateral y porque existe riesgo de que reincidan en los delitos de rebelión, sedición y malversación que se le atribuyen. Esto, que se puede aplicar a Junqueras y a otros que están en prisión, es absolutamente aplicable a Puigdemont si apareciera y se entera en prisión. Primera ventaja, ya digo, se evita una investidura que hubiera sido una cosa absolutamente inédita y que hubiera sido un dislate. La investidura de un candidato con el que un sector de la sociedad catalana quería burlar la ley, quería ir contra la historia y quería imponerse a la otra mitad de la sociedad catalana. Esa investidura telemática o por delegación, ahora prohibida por el Constitucional, era evidentemente una investidura contraria a la ley de presidencia de la Generalitat, al reglamento de la Cámara. Primera ventaja evidente y de sentido común. Segunda ventaja, los jueces del Constitucional deshacen la disparidad de criterio entre el Consejo de Estado y el Gobierno y encuentran una fórmula mucho más adecuada que la que había articulado el Gobierno. Recordarán ustedes que en el recurso planteado por el Gobierno se argumentaba que había que anular el Pleno porque Puigdemont no tenía derecho ambulatorio, así lo decía el recurso del Gobierno, para acudir. Le contestaba o le replicaba en su dictamen consultivo el Consejo de Estado diciendo que es verdad que no se podía reconocer la locura de la posible investidura, pero, decía el Consejo de Estado, dos cosas, que no se podía hacer de una forma preventiva, no se podía negar preventivamente la investidura y, sobre todo, que el argumento jurídico del Gobierno se basaba en una hipótesis futura, en la hipótesis de que Puigdemont no iba a poder estar en el debate de investidura. Y el Consejo de Estado llevaba razón. ¿Qué han hecho los jueces? Los jueces se sentaron a discutir ayer. y no estaban de acuerdo. El informe de los letrados del Tribunal Constitucional son los sherpas jurídicos, los que aproximan a la montaña, los que preparan un informe para que sea más fácil el trabajo del Tribunal Constitucional. Bueno, pues los jueces se sentaron ayer en la sala de reuniones del Constitucional, los 11 jueces, y tenían en contra el dictamen del Consejo de Estado y en contra un informe del letrado, de los letrados del Tribunal Constitucional. Y además tenían en contra la posición del magistrado ponente, que era Juan Antonio Siol. Como no se ponían de acuerdo sobre la admisión o no admisión a trámite, dijeron, vamos a resolver esto por elevación. No nos ocupamos del recurso, nos ocupamos del fondo de la cuestión. La admisión o no a trámite se aparca de momento. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es encontrar una tercera vía que prohíbe la investidura. Tercera ventaja, además de superar la disparidad de criterios, se mantiene la unanimidad de los jueces. Y esto es muy importante. Todos los jueces están de acuerdo en que esta es la mejor solución. Cuarta ventaja, la solución jurídicamente es mucho más limpia. Y eso está muy bien. Se preservan todos los derechos en juego. Se preserva el derecho de todos los españoles y de los catalanes especialmente, que hubiera sido vulnerado por una investidura en evidente fraude de ley por ausencia del candidato. Se preserva, por otra parte, el derecho político de Puigdemont. Mire usted, Puigdemont es un personaje político, no voy a empezar a ponerle calificativos porque es muy temprano, pero ya me entienden ustedes. Pero tiene un derecho político a presentarse, pero dicen, sí, sí, usted tiene su derecho político a presentarse como candidato, pero venga, venga, ¿eh? Le traslada el problema a Puigdemont, venga usted, usted quiere ser candidato, venga. Venga, si le reconocemos su derecho a ser candidato, pero tiene usted que ejercerlo de la forma más conveniente y más sensata y más normal, que es presentándose a la investidura. Si no le quitamos ningún derecho, señor Puigdemont, tenga usted la valentía y la gallardía de venir y de ser detenido. Digo que la solución jurídicamente es mucho más limpia y eso está muy bien, eso está muy bien. El derecho, la diferencia entre el Estado y Puigdemont es que el Estado se arma de razones cuando respeta el Estado de Derecho. Una solución mucho más limpia. Quinta ventaja. Aparte de la unanimidad, una solución jurídica mucho más limpia. Esquerra o el independentismo tendrá limpia la vía para elegir otro candidato. ¿Qué es lo que están deseando? Pero si los independentistas están deseando que les quiten a Puigdemont de encima. Ha habido una buena resolución del Constitucional, que por cierto dice otra cosa, ¿eh? No es posible que los fugados de la justicia, los que están en Bruselas, cinco, en total, cinco votos, voten de forma delegada. Ojito, que se quedan en 65 si no empiezan a renunciar. Son las 8 y 11. Una hora menos en Canarias. Tenemos que contarle más cosas. Se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Los talibanes reivindican la matanza de Kabul.
La explosión de una ambulancia cargada de bombas deja 100 muertos y 160 heridos. La policía afgana ha detenido a 4 terroristas.
Rescate en aguas italianas.
Más de 800 personas han sido rescatadas por los guardacostas italianos, entre ellos 7 niños que han tenido que ser atendidos porque tenían agua en los pulmones.
Aragón en vilo por Opel.
A las 10 de la mañana se reanudan las negociaciones entre empresa y sindicatos para tratar de alcanzar un acuerdo laboral en la fábrica de Figueruelas.
MIR para profesores.
El ministro Méndez de Vigo ha anunciado que propondrá un programa de especialización de 2 años. Además, la partida para becas aumentará 50 millones de euros en los próximos presupuestos.
Merkel denuncia antisemitismo en Alemania.
En el Día de las Víctimas del Holocausto, la canciller alemana califica de vergüenza que los colegios judíos o las sinagogas necesiten protección en Alemania.
Díaz Herrán podrá salir de la cárcel en las próximas horas.
La Audiencia Nacional autoriza su excarcelación por buen comportamiento después de cumplir 3/4 partes de su condena. El expresidente de la COE está condenado a 8 años por varias causas, entre ellas el caso Marsans.
También podría salir de prisión Juan Antonio Roca, el cerebro del caso Malaya.
Después de habérsele concedido el 3er grado para colaborar con Cáritas en la reinserción de reclusos, Roca lleva en la cárcel más de 10 años.
La tarde desde el Líbano.
El programa que dirige Ángel Expósito se emite mañana lunes desde el sur del Líbano. El equipo de la tarde de COPE visitará asentamientos de refugiados sirios y recorrerá la frontera con Israel, donde trabajan más de 600 militares españoles bajo el mandato de Naciones Unidas.
España puede ser hoy campeona de Europa de balonmano.
A las 8:30 la selección española busca su primer oro europeo ante Suecia. Y en fútbol, el Madrid aparca la crisis con una goleada 1-4 en Mestalla. Hoy, el Atleti recibe a Las Palmas y el Barça con Coutinho se enfrenta al Alavés en el Camp Nou.
JF La Mata, buenos días. ¿Qué están diciendo los oyentes?
Buenos días. Intensidad en nuestro WhatsApp, don Fernando. Muchos elogios como el de Esther, que felicita el programa por su análisis y por la selección musical. Eso va para usted y para Luispi. Un oyente ecuatoriano dice que le encantan los análisis internacionales del programa y hasta le pide ayuda para saber a quién debe apoyar en Ecuador en la consulta, si a los partidarios de Lenin o a los de Correa.
Voy a decir yo a quién hay que votar. Pues no.
Varios comentarios críticos con la receta, como los de Pedro, Juan Francisco, sí, o Epifanio. Yo sé que usted quiere dar oportunidad a los vegetales, pero ya sabe que el brócoli...
O sea, que hay revuelta contra esta excesiva insistencia en hortalizas y frutas y verduras, ¿no?
Pero en el apartado de críticas a usted, le he seleccionado 2 que me han llamado la atención. Alejandro escribe: señor de Aro, le recuerdo que no solo Podemos está con la eutanasia, también está su partido Ciudadanos. Me ha encantado ese su. Y otro que me ha gustado es Julián, que dice: gran reportaje sobre la corrupción del PP. ¿Cómo se nota su línea, señor de Aro? Siempre contra el PP. ¿Para cuándo sobre la corrupción del PSOE? Y sobre Cataluña, pues opiniones favorables y contrarias a la resolución del TC, aunque no en la misma proporción. Por ejemplo, Miguel de Barcelona dice: el TC es hoy bastión de la democracia. Mientras que Joan de Girona dice que el TC ignora la voluntad de un pueblo. Muchos, como Javier de San Sebastián, dudan de que Puigdemont se atreva a volver.
Gracias, JF. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Siria suma gritos de dolor tras 7 años en guerra. Y Ángel Expósito viaja hasta la frontera con el Líbano para contártelo.
Te vamos a contar la guerra de Siria que no cesa con sus auténticos protagonistas.
Este lunes a las 3, la tarde de COPE desde el país del mundo que más huidos de la guerra acoge.
¿Quién tiene la culpa de cómo está Siria?
Es una pregunta política.
Ángel Expósito visita los colegios con los niños refugiados que no pueden volver a su país y se adentra en una de las fronteras más conflictivas, la del Líbano con Israel.
Con los 600 soldados españoles, cascos azules de la ONU, allí desplegados.
De lunes a viernes, de 3 a 7, está pasando. Estás en la tarde.
Mi hija juega al bádminton, habla inglés, francés y chino, hace danza contemporánea y judo. Y por supuesto tiene clases de cocina.
Anda, pues mi hijo ayuda a que muchos niños de Camerún reciban catequesis y a que otros en la India puedan ir al médico.
Con Infancia Misionera, los niños ayudan a los niños. Abre los horizontes a tu hijo, enséñale otra forma de vivir. 28 de enero, jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves a ser misionero? Infórmate y colabora en www.omp.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues así, tan marchosos como se nos oye, estamos encantados de saludar en este momento a David Pérez, que es el segundo secretario de la mesa del Parlamento. Señor Pérez, muy buenos días. Gracias por madrugar con nosotros. Le hemos puesto una musiquita animada para que vaya usted cogiendo tono. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Muy buenos días.
¿Sabe usted qué va a ser el presidente de su parlamento después de la resolución tomada por el Tribunal Constitucional? El pronunciamiento es claro. Advierte incluso de responsabilidades penales si se admitiera la investidura telemática o por el voto delegado. ¿Ha tenido algún contacto con el señor Roger Torrent en las últimas horas después del pronunciamiento del Constitucional?
Pues desde anoche todavía no. Yo supongo que Roger Torrent pasará hoy y mañana pensando qué es lo que va a hacer y seguramente el lunes ya tomará la decisión, el lunes tomará la decisión más adecuada, que no puede ser otra que la que dictamina el Tribunal Constitucional. Pensemos que algunos decían, bueno, Roger Torrent todavía no está percibido por ninguno de los interlocutores del Tribunal Constitucional. Y hoy ya está percibido, porque el Tribunal Constitucional lo que hace precisamente es advertirnos a todos los miembros de la mesa del Parlamento de impedir o paralizar cualquier iniciativa que pretenda hacer el pleno de investidura de manera diferente a la que marca el propio Tribunal Constitucional. Y para mí, Fernando, la gran virtud que tiene la resolución del Tribunal Constitucional es que nos clarifica a todos lo que hay que hacer. Porque hasta hace un día el debate en Cataluña, vosotros lo sabéis perfectamente igual que yo, era, bueno, podrán votar los de fuera, no podrán votar los de fuera, se puede hacer telemática, no se puede hacer telemática.
O sea, están ustedes aliviados, vamos.
A partir de este momento ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer.
Sí.
Todo el mundo. Los de la mesa, el presidente, los que están en Bruselas, los que desgraciadamente están en prisión, el presidente Puigdemont, ya todo el mundo sabe a qué atenerse.
Bueno, pues aclárenlos. Vamos por partes. Es decir, ¿ustedes tienen alguna mesa, alguna reunión de la mesa convocada antes del pleno del martes?
Efectivamente. Nosotros el martes a las 10 tenemos una mesa convocada. Seguramente antes de esta reunión de mesa ya habrán llegado los autos que tendremos que firmar por parte de los secretarios judiciales. Ya dispondremos cada uno de nosotros de esta resolución que acaba de firmar el Tribunal Constitucional. Y, por lo tanto, ya en esa reunión de mesa ya plantearemos que no se puede hacer las cosas de otra manera. Y que, por lo tanto, lo que correspondría, Fernando, es que seguramente el presidente del Parlamento debería designar a otra persona para ser presidente de la Generalitat, para la investidura, si no se tiene la certeza de que vaya a venir o de que vaya a participar del debate.
El mismo martes.
Supongo que ellos aducirán que Puigdemont va a venir, que está previsto, todo esto, pero con esta resolución en la mano, el pleno del martes no debería comenzar si no es con la presencia in situ de Carles Puigdemont.
Ya. O sea, ustedes mantienen que si no está Puigdemont, el pleno, y no se designa otro candidato, el pleno no se puede celebrar.
Efectivamente, el pleno debería suspenderse y se debería, fíjese, yo creo que el pleno debería suspenderse, he dicho, y por lo tanto el presidente debería proponer un candidato o candidata diferente.
¿Y si insistiera el presidente mantener la convocatoria y en no nombrar otro candidato?
Pues entonces nos enfrentaremos otra vez a otro pleno similar al del día, a los de los días 6 y 7 de septiembre, un pleno de conflicto, un pleno bronco, en el que, por ejemplo, nuestro grupo parlamentario defenderá nuestros derechos. Y nosotros tenemos derecho a hacer un debate de investidura con el candidato a la presidencia. Yes. Eso va a ser un derecho al cual no vamos a renunciar. Por tanto, yo no todavía desconozco la opinión de la dirección del grupo parlamentario, no nos hemos reunido todavía, para ver cómo plantearemos ese debate, cómo plantearemos ese pleno, si en base a esta resolución que tenemos en este momento sobre la mano, el presidente insiste en que haya pleno sin la presencia de Puigdemont. Va a ser complicado, va a ser muy complicado.
Usted decía también que es relevante la resolución del Supremo, del Constitucional, porque aclara que los fugados en Bruselas no pueden votar bajo ningún concepto. Claro, esto deja diezmadas las fuerzas del independentismo. para la investidura de otro candidato, salvo que no empiecen a renunciar.
Dentro de la lista de cosas buenas que tiene este auto, yo añadiría una,
sí. ¿Eh?
que Ferran, esta mañana tú no has comentado.
A ver
qué te parece. Se diferencia entre las personas que están en prisión y las personas que están fuera. Sería injusto que estuvieran todos en el mismo saco.
Uh-huh.
Las personas que están en prisión efectivamente pueden ejercer su derecho de voto, tienen derecho a voto declarado, pero las personas que están fuera no. Las personas que están huidas de la justicia no pueden ejercer su derecho de voto. Y a mí eso me parece también muy interesante y muy relevante. O sea, es una situación diferente. Pensemos que este es uno de los temas que está encima de la mesa del Parlamento para la reunión del martes. Por lo tanto, aquí, ahora sí que con esta resolución ya es evidente que estas personas no pueden ejercer este derecho a voto.
Señor Pérez, vamos a ver, ¿cómo sigue esto? Porque Esquerra lo ha dicho por activa, pasiva y perifrástica. Hay que desbloquear las instituciones, hay que tener pronto un presidente. Aquí Tardá nos lo ha dicho la semana pasada, hay que superar personalismos. Háganos un pronóstico. ¿Va a haber rápidamente un candidato alternativo? ¿Va a ser de Esquerra? ¿Va a ser de Junts pel Cat? ¿Quién puede ser?
Mira, solamente hay dos posibilidades. No hay más, hay dos posibilidades. Si Junts per Catalunya y Esquerra Republicana continúan en la línea de la audacia, de la astucia, de las jugadas maestras, de la desobediencia, sí, pero no, en este caso ahora ya será desobediencia, sí. Si seguimos en ese camino, el futuro va a ser un futuro de conflicto y yo me atrevería a decir complicado y desagradable. Las consecuencias de lo que puede pasar, yo diría, nadie las desconoce, pero desde luego serán desagradables. Si realmente, especialmente Esquerra Republicana, entiende que no tiene que desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional, lo lógico sería que en las próximas horas, en la próxima semana, entre Esquerra y Junts per Catalunya, se decidiera un nuevo candidato para ser investido y para participar en el debate de investidura de la presidencia de la Junta. No hay más caminos, no hay terceras vías, no hay otra posibilidad, no hay planes B.
Pero si están deseando, si hoy hay una entrevista en el diario La Vanguardia a Joan Tardà, que dice que si hace falta es necesario sacrificar a Puigdemont, si lo vienen diciendo desde hace días, y solo les falta el pasito, ¿no, señor Pérez?
Lo están deseando, fíjese usted. Todos los grupos parlamentarios, excepto Junts pel Cat, y de Junts pel Cat yo creo que hay una parte que también lo está deseando. Es decir, que en este momento yo creo que es una minoría, muy minoría del Parlamento de Cataluña, la que le gustaría que el presidente, el candidato a la investidura, fuera Puigdemont. Pero el resto de partidos saben que hay que ir por otro lado. Ellos dicen, no, aducen el mandato electoral. Oiga, las elecciones las han ganado Unidas Armadas. Lo han ganado ellos. Por lo tanto, no hay otro camino, no hay otra posibilidad, Fernando.
¿Y se atreve usted a hacer un pronóstico? ¿Nos da un nombre o no?
No. En ningún caso. Es más, fíjese, Fernando,
sí.
Es que no sabría ni de qué partido es.
Ya.
Es que no sé si puede ser de Esquerra Republicana o del propio PDeCAT. Hombre, se abre ahora un escenario.
No, interesante. Decir,
un melón complicado, ¿eh?
Para ellos,
también, sí. entre las ditas soberanistas.
David Pérez, secretario segundo de la Mesa del Parlamento, gracias por haber madrugado con nosotros desgranándonos las consecuencias políticas de esta decisión del Tribunal Constitucional. Muy buenos días.
Gracias a vosotros, Fernando. Buenos días.
Hoy, para terminar este programa, me quedo con una foto que publica La Vanguardia. Es una imagen que podría haberse tomado hace una hora o hora y media, antes de que los dedos rosados del alba hubieran asomado. La imagen está tomada desde un satélite y tiene precisamente como protagonista a las viejas tierras de Grecia, que están en el centro del retrato. A la izquierda, la bota italiana, y al fondo, las ya lejanas tierras del norte de Europa. La oscuridad del continente, todo negro, en la foto se vuelve azul, primero marino, luego turquesa, antes de que el horizonte se perfile sobre un cielo estrellado. estrellas en compañía de una luna llena, plena, vigilante, señora pacífica, señora de la noche. La foto ilustra un reportaje sobre las formas de iluminación. La Tierra, antes del alba, está salpicada de destellos amarillos, los destellos de pedanías, de aldeas, de pueblos, de ciudades, de megaurbes. Las arañitas de luz forman una gran mancha en el norte de Italia, que está muy poblada. En los bordes de la península también. Pero en la costa croata esas arañitas están dispersas y tenues, que las gentes de la antigua Yugoslavia son pocas y viven dispersas. E intenta uno imaginarse cuánta vida hay detrás de esas arañitas de luz y le da uno vértigo. Detrás de esos destellos amarillos está el flexo del estudiante que se examina mañana, inseguro, ansioso, ilusionado. Está la luz de madrugada encendida por la madre que ha velado al hijo con calentura, con fiebre. Está la lámpara insomne de la sala de cuidados intensivos del hospital, en la que las enfermeras laboriosas cuidan de un paciente que cuelga de un hilo. Está el foco del velorio, está el foco del paritorio. Están las farolas cívicas que iluminan al sin techo bajo sus cartones, al santo bebedor que no consigue librarse de la tiranía de la botella que se lo propone todas las mañanas y que ahora anda dando tumbos. Están también farolas cívicas que iluminan a los alamantes, a los que la noche se le ha hecho corta, que el último beso invita al siguiente. Da mucho vértigo pensar cuántas historias, cuánta vida hay detrás de las arañitas de luz. Cuánto deseo, cuánta herida, cuánta insistencia en vivir, en esperar en esas arañitas de luz, que se le antoja a uno casi infinito el número de estrellas que hay detrás de esos destellos azules. Azules no, amarillos. Y que dentro de cada una de esas historias, ciertamente, la arañita de luz se hace infinita. Porque infinito es el deseo, la insistencia en vivir de cada una de esas historias. Qué vértigo detrás de estas arañitas, arañitas amarillas de luz. Que tengan ustedes un estupendo domingo.
The door.